estamos solos. Correcto. El Señor prometió y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo.
Amén, amén. Pastor García, unas últimas palabras, nos quedan unos pocos segundos.
Yo sé. Pastor, yo lo que le diría a cada oyente que nos escucha aquí o en la televisión, es que Dios va a guiar a su iglesia. Lo va a guiar, sí, porque la Biblia dice, conoceréis la verdad, pero Él dice, el que quiera conocerla, la conocerá.
El que quiera conocerla. Eso es importante.
Al final es recalcar. Tener control de esto. Uh-huh. Y gracias a Dios por este programa.
Gracias a Dios también por permitir que podamos estar compartiendo con ustedes, amigos. Esta es un momento solemne realmente el que estamos viviendo en esta etapa del mundo. Queremos agradecer especialmente a estos pastores, hombres de Dios, dedicados a predicar el Evangelio, por estar con nosotros. Gracias, Pastor Escarone. Gracias, Pastor Aguiluz. Gracias, Pastor García. Por favor, sigan predicando la verdad. Y que la segunda venida de Cristo sea una realidad en nuestros corazones. Gracias también, amigos, por estar con nosotros. Estamos seguros que este ha sido un programa de bendición. Esperamos también que sigan la programación de 3ABN Latino y encuentren paz para sus corazones y que Cristo venga pronto también en sus vidas. Que Dios los bendiga.
La Biblia declara en el libro de Génesis 1:24 que Dios dio vida a las criaturas conforme a su especie. El hecho de que Dios distingue a los animales por clases, de acuerdo con lo que observan los científicos, se sabe que existen límites genéticos horizontales más allá del cual la vida no puede variar. Los animalitos se reproducen conforme a su propia especie. Los perros producen perros, los gatos producen gatos, las rosas producen rosas. Jamás en la historia del mundo natural se ha visto a una especie reproducir a una especie completamente diferente como la teoría de evolución propone. Los límites naturales en el cambio biológico permanecen conforme a lo que Dios ha establecido desde el principio de la creación. Al contemplar y estudiar la Biblia, ponlo en oración porque la Biblia es maravillosa.
ABN Latino, un canal de origen divino.
Tiempo del fin, es vital que nos preparemos con urgencia para lo que está por venir. Jesús promete transformar nuestro temor en fe mientras estudiamos su santa palabra. Únete a nosotros en preparación para la crisis final.
Saludo, bienvenido a el primer campestre hispano en la historia de 3ABN. Los felicitamos por estar con nosotros, todos los que están aquí y aquellos que nos están sintonizando en todas partes del mundo. Estamos en la sede de 3ABN en el sur del estado de Illinois, casi al final del estado. Le habla su amigo y hermano John Dinsey, junto con mi esposa Idalia. Estamos aquí contentos que están llegando personas de todos los Estados Unidos y de algunos países hispanos también.
Así es, pero saben, tenemos un invitado muy especial y Dios está aquí con nosotros. El Espíritu Santo se mueve en este lugar. Amén. Y sabemos que el programa que Dios ha hecho, ha provisto para esta hora, sabemos que muchas personas han estado orando, ayunando, y pidiéndole a Dios su bendición sobre cada persona que ha de viajar hasta el sur de Illinois. Como ya saben, Thompsonville o West Frankfort, aquí en el área del sur de Illinois, esta es una comunidad muy pequeña, pero de aquí, de las fincas, del mundo de agrícolas, la señal sale al mundo entero. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Amén. Bueno, un saludo que les quiero compartir con todos ustedes en casa. Maranata.
Cristo viene.
Cristo viene.
Maranata.
Gloria a Dios. ¿Cuántos son bendecidos? Amén.
Amén.
Gloria a Dios. Bueno, esta hora va a ser llena de bendiciones porque tenemos la familia musical que ustedes han conocido a través de los años, los músicos que van a participar durante esta hora de concierto.
Sí, esta es una hora de concierto, pero queremos que sepan que este es el primer programa de 22 programas en el campestre con lema Preparación para la Crisis Final. Así que, gloria a Dios. Porque sabemos que estamos viviendo en el tiempo del fin. Cristo viene pronto y hay que prepararse, ¿sí o no? Amén. Gloria a Dios.
Bueno, no sé con cuáles expectativas llegaron aquí ustedes, pero sí yo sé que yo necesito acercarme más a Dios. Sí sé que necesito consagrarme. Sí sé que necesito la intervención de Dios en mi vida. Que yo pueda aprender de su humildad para servir a otros. De su amor para amar a otros. Así que esta es una oportunidad que tenemos todos para conocer el gran amor infinito de Dios por cada uno de nosotros y toda la humanidad. Es aún muy tarde para que vengan aquí al sur de Illinois a compartir durante el campestre hispano.
Bueno, Idalia, este es el primer tema de 22. Tenemos tiempo, hay tiempo para que puedan llegar y también hay espacio. Si usted quiere llegar al sur de Illinois, puede hacerlo porque estamos aquí en vivo y en directo desde el sur del estado de Illinois, en la sede. Sí. Si quiere más información, llame el número en pantalla, envíe un correo por un correo electrónico o su número, el número de WhatsApp de 3ABN para informarse. Queremos ahora acercarnos a Dios en oración. Vamos a pedir la bendición de Dios y así que vamos a pedir a todos que se coloquen de pie, por favor, para que nos acerquemos al trono de gracia de Dios. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, en este momento, Señor, nos acercamos a tu trono de gracia en el nombre de Cristo Jesús. Señor, pedimos una bendición para todos los que aquí están. También para todos que van a ver el video, lo van a escuchar, que van a sintonizar en cualquier parte de este mundo, en más de 1,100 empresas de cable y en diferentes sistemas de streaming. Señor, bendice a cada persona.
Amén.
Te rogamos que en todo tu nombre sea glorificado.
Amén.
Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a prepararnos para la crisis final. Te rogamos estas bendiciones en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Es nuestro placer presentarles al presidente y vicepresidente del Ministerio 3ABN. Me refiero al hermano Greg Morricone y su esposa Jill. Estarán con ustedes durante estos minutos. Que Dios les bendiga.
Así también tienen el intérprete Jorge Jaque, como también Angie Roldán. Le agradecemos. Bienvenidos y gracias por recibir a nuestra familia de la comunidad de 3ABN Latino aquí en el campus, en la sede de 3ABN.
Buenas noches, mis hermanos y hermanas. Bienvenidos a 3ABN. Dios los bendiga. Los amamos. That's really the limit of my Spanish.
Eso es realmente el límite de mi español.
Thank you, Sister Angie.
Thank you, you're welcome.
You did very well. I don't know any Spanish, so good job.
Lo hiciste muy bien. Yo no sé nada de español.
What a tremendous privilege to have the first ever 3ABN Camp Meeting Latino here.
Qué tremendo privilegio de tener el primer campestre latino que nunca se haya celebrado.
We have had them in other parts of the country.
Los hemos tenido en otras partes de ese país.
And the world, but not here on 3ABN campus.
Y también del mundo, pero nunca aquí en el campus de 3ABN.
We are so glad to have you here as our family.
Estamos muy contentos de tenerlos aquí como parte de nuestra familia.
And we're so glad you can join us at home as well.
Y también estamos contentos de los que se pueden unir a nosotros en sus hogares.
Amen. Pastor John Dinsey and Mrs. Dinsey, it's an exciting historic day for 3ABN and 3ABN Latino.
Pastor John Dinsey, señora Dinsey, queremos decirle que estos son momentos muy emocionantes para 3ABN.
What a blessing to see God's people here in person, but also those of you that are joining us on 3ABN Latino television and radio.
Qué bendición es ver a los que están aquí congregados y también a los que están uniéndose a nuestra señal a través de 3ABN Latino.
You know, we're so glad to have each one of you here, of course, in person. Many of you are here for the first time.
Estamos muy contentos de tener a cada uno de ustedes aquí en persona y muchos de ustedes, por supuesto, por primera vez.
And some, I understand, have even come from outside the United States to be here. Welcome.
Y entendemos que algunos de ustedes también han venido fuera de los Estados Unidos. Bienvenidos.
Amen. I want to say that we appreciate the Dinseys very much for their leadership with 3ABN Latino.
Quiero decirles que aprecio mucho el liderazgo de los esposos Dinseys aquí en 3ABN Latino.
You know, you all haven't changed through the years. You stay young all the time, Pastor Johnny, Mrs. Dinsey.
Quiero decirles que ustedes no han cambiado nada en el paso de los años. Siguen siendo y viéndose de la misma manera que antes.
Mrs. Dinsey is as beautiful as always.
La señora Dinsey es tan bella como siempre.
Muchas gracias.
But tell us how many years 3ABN Latino has been in existence.
Por favor, díganos cuántos años es que 3ABN ha estado en el aire.
Este año, en noviembre, será 34 años.
Praise the Lord, right? The Lord is doing miraculous things.
35 años.
Yeah, praise the Lord for that. But I want to just say that no matter the language, I think of 3ABN English.
Pero quiero decirles que no importa el lenguaje 3ABN en inglés.
3ABN Spanish.
3ABN en español.
3ABN Russian.
3ABN en ruso.
3ABN Francais.
3ABN en francés.
It's all the same message, right?
Es todos el mismo mensaje.
And it's the message from the Word of God, right
here. Es el mensaje de la palabra de Dios aquí.
And again, like
al Señor.
Has been mentioned already this evening, the theme this year, preparation for the final crisis. Praise the Lord. We know Jesus is coming soon.
Como ha sido ya mencionado, el tema de este campamento es preparación para la crisis final.
And thank you for being a part of the family and helping 3ABN reach the entire world with the gospel message of Jesus Christ in all these languages.
Gracias por ser parte de la familia y gracias también por unirse en la colaboración de la predicación del mensaje a través de 3ABN Latino.
We have been so looking forward to this event.
Nosotros hemos esperado con mucho gusto y expectativa este evento.
I love the theme.
Me encanta el tema.
Preparation for the final crisis.
Preparación para la crisis final.
Luke 21 tells us.
Lucas 21 nos dice,
when these things begin to come to pass,
cuando estas cosas comenzaren a suceder,
look up,
levantad vuestras cabezas,
lift up your heads,
miren hacia arriba,
because your redemption draws nigh.
Porque vuestra redención está cerca.
Amén.
We are living in dark times.
Nosotros estamos viviendo en tiempos oscuros.
We're living in troubled times.
Estamos viviendo en tiempos de problemas.
We know that Jesus is coming soon.
Sabemos que Jesús viene pronto.
And what an opportunity to open up the Word of God.
Y qué oportunidad el abrir la palabra de Dios.
And study.
Y estudiar.
Know that when we read the word,
sepan que cuando leemos la palabra de Dios,
it changes us.
Ella nos cambia.
There is power in the word of God.
Hay poder en la palabra de Dios.
So as we gather together for this camp meeting,
así que al reunirnos para este campestre,
I know in my own heart and life,
yo sé en mi propia vida y en mi corazón.
My prayer is, God, I want to be ready.
Mi oración es, Señor, quiero estar lista.
And not just myself.
Y no solamente yo.
But our job is to share this gospel message with the world.
Pero nuestro trabajo es compartir este mensaje del Evangelio con todo el mundo.
This camp meeting is a time of preparation of our own hearts and lives.
Este campestre es una oportunidad de preparación de nuestras propias vidas y corazones.
A time to gather together and pray.
Es un tiempo para reunirnos para orar.
A time to seek God's face.
Es un tiempo para buscar el rostro de Dios.
And know that our lives can be forever changed.
Y saber que nuestras vidas pueden ser cambiadas para siempre.
Special thanks to the Denzies for your leadership with 3AB and Latino. Yes.
Muchas gracias a los Denzies por su liderazgo en 3ABN Latino.
Yes, and their dedication to the Lord's work, what an inspiration.
Sí, y además su dedicación por el Señor y su inspiración.
You know, Pastor John Denzies, you and your wife have been here for many years. 3ABN is celebrating its 40th anniversary this year.
Pastor Denzies, ustedes han estado aquí por muchos años y este año justamente 3ABN en inglés está cumpliendo 40 años.
I believe it's 33 years.
It's going to be 35 in
November. 35 years.
Van a ser
35
años desde el comienzo de 3ABN Latino.
And Pastor Johnny, as you have heard Danny Shelton, founder of 3ABN, say many times.
Y Pastor Dean, si usted ha escuchado al hermano Danny Shelton decir muchas veces.
And he's referring to Matthew chapter 28,
y él
verses
se refiere
19 and 20.
A Mateo 28:20.
And it's the Great Commission.
Y es la Gran Comisión.
And what does Mr. Danny say? He says, we need to go ye into all the world. That's what the Bible says.
Y eso es lo que la Biblia dice y lo que Danny dice. Por tanto, id. Así dice la Biblia.
Then, Pastor Johnny, what questions does Mr. Danny ask the audience usually? How many?
Pastor Dinsey, ¿cuál es la pregunta que Danny siempre hace?
¿Cuántos y aquí están aquí? ¿Cuántos tú están aquí?
That's correct. And so, how many yees are there here today?
Eso es correcto. ¿Cuánto,
every hand should go up.
Yid hay aquí. Todas las manos debieran levantarse.
Because as we are filled here at camp meeting, we don't want to just keep it inside.
Porque aquí en este campamento no solamente queremos mantenerlo dentro nuestro.
It's to go back to our countries, our communities.
Ir de regreso a nuestras comunidades, nuestras iglesias, nuestros países.
And to share the good news of Jesus Christ.
Y compartir las buenas nuevas, las buenas noticias de Jesucristo.
Thank you so very much.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Thank you so much.
Thank you so much. Muchas gracias. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Gloria a Dios. Bueno, vamos a invitar al Espíritu Santo a través de la música. Vamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Amén.
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 Bueno, Idalia, quiero decir algo antes de que menciones la música que va a venir. 3ABN es un ministerio que depende de sus oraciones y apoyo financiero para seguir adelante. Y por favor, sus oraciones, que por favor se recuerden siempre de 3ABN. Estamos presentando un mensaje que Satanás no quiere que se presente, así que necesitamos sus oraciones. Idalia, la música de esta hora, ¿cuál será?
Estamos contentos porque cuando Dios llama, Dios capacita, ¿verdad? Así que Dios le está llamando a cada uno de ustedes. Todos somos ministros. Sin embargo, Dios nos da talentos. Y decidimos nosotros si dedicar esos talentos a adorar a Dios. Y el concierto de esta hora, pues, estos evangelistas en música han dicho, heme aquí, envíame a mí. Úsame, Señor, lléname de tu Santo Espíritu, de tu palabra, para compartirlo con los demás. Vamos a iniciar esta hora, invitamos a Sara Capeles. Vamos a tener una variedad de la familia musical de 3ABN Latino. Sean todos bendecidos y el nombre del Señor exaltado en esta hora.
Que Dios les bendiga.
Quiero ser llena de tu presencia, oh Santo Espíritu de Dios. Mueve a tu iglesia a andar en sendas antiguas de amor. Tu Espíritu en mí quiero yo sentir y cual siervo apacible, ten amor en mi vivir. Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido este lugar, bienvenida sea tu presencia que uniéndonos está. Bienvenido cual silbo apacible, Santo Espíritu Consolador. Bienvenida sea tu presencia, derrama hoy tu amor. Quiero ser llena de tu presencia, oh Santo Espíritu de Dios. Mueve a tu iglesia a andar en sendas, sendas antiguas de amor. Tu Espíritu en mí quiero yo sentir, y cual silbo apacible, temor en mí. Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido este lugar, bienvenida sea tu presencia que ungiéndonos está. Bienvenido cual silbo apacible, Santo Espíritu Consolador. Bienvenida sea tu presencia, derrama hoy tu amor. Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Bienvenida sea tu presencia que un
saludos amigos, a todas las personas que están aquí con nosotros presentes y a todos ustedes que nos están viendo a través de 3ABN Latino. El Señor sea con todos ustedes y esperamos que disfruten de este campestre súper especial para todos ustedes y la gloria para Dios.
Todo lo que ofrece el mundo es pasajero. Casa, fama y galardones no los quiero. Solo quiero estar en tu presencia, que pueda cada día estar más cerca. Ayúdame a dejar lo que me aleja de ti. Señor, hacer tu voluntad, saber qué piensas, que sea tu bondad mi fortaleza, vivir en santidad, esa es mi fuerza, Jesús. No quiero que se pierda en mí lo verdadero, tratando de alcanzar el ser yo el primero. Tan solo quiero estar en tu presencia, que pueda cada día estar más cerca. Ayúdame a dejar lo que me aleja de ti, Señor, hacer tu voluntad. voluntad, saber que piensas, que sea tu bondad mi fortaleza, vivir en santidad, esa es mi prueba, Jesús. Tan solo quiero estar en tu presencia, que pueda cada día estar más cerca. Ayúdame a dejar lo que me aleja de ti, Señor. Hacer tu voluntad, saber qué piensas, que sea tu bondad mi fortaleza, que vida en santidad, esa es mi fuerza, Jesús.
Amén. Gloria.
Alabar a Dios, es hora de glorificarle, es hora de decirle te amo, es hora de invocar su nombre, es hora de alabar a Dios. Es hora de glorificarle, es hora de decirle te amo, es hora de invocar su nombre y con las manos levantadas te adoramos y te bendecimos, hoy todos juntos te amamos, invocamos tu glorioso nombre, es hora de alabar a Dios, es hora de glorificarle. De decirle te amo, es hora de invocar su nombre con las manos levantadas, te adoramos y te bendecimos, hoy todos juntos te amamos e invocamos tu glorioso nombre, es hora de alabar a Dios, es hora de glorificarle, es hora de decirle te amo. Hora de invocar su nombre, es hora de alabar a Dios.
Amén. Alabamos a ese todopoderoso Rey cuyo poder está accesible para ti, para mí. El Señor tiene muchos nombres y esta próxima alabanza habla de esos atributos de nuestro Padre Celestial. Él es digno de toda alabanza.
Jehová, el Señor es real, Jesús, el gran Rey
vive su carácter de amor, atributos, poder para el mundo hoy son accesibles. Él me canta, me ama, me salva, me provee, me da paz, me da calma. Es excelso, grandioso, potente, me corrige, sustenta y es fiel. Él es digno, poderoso, muy paciente y clemente. Él me sana, me protege, Él me guía a sus pies. Él me espera, me alienta, me arrulla, me defiende, bendice y ayuda. Me dirige por sendas seguras, me perdona mi falta y pecar. Él es digno, poderoso, muy paciente y clemente. Él me sana, me protege, Él me guía a sus pies. Él es justo, piadoso, misericordioso, inefable, infinito, es mi redentor. Rescata, libera, me limpia, restaura, me enciende y me inspira valor. Es Jehová Elohim, El Shaddai, Yeshua, Emmanuel, Adonai, es Hashem. Yo soy, es todo poderoso, glorioso, majestuoso, sublime, sin comparación, exaltado, invencible y hermoso. Es el Dios de justicia y amor, es digno, poderoso, muy paciente y clemente. Él me sana, me protege, Él me guía a sus pies.
Poderoso,
poderoso,
muy paciente,
me sana. Él me guía
a sus pies.
Él me guía a sus
Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, porque en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Todo lo que soy, se lo debo a Él.
Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy, lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme en el pecado. Por su amor y su cada día viene a darme nuevo aliento y a mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme en el pecado. Por su amor y su bondad.
solo Dios es creador del mundo en derredor, y la gloria de lo más pequeño y grande es de Dios, tan solo Dios. Dios, tan solo Dios, nos da su luz en la oscuridad. Y el plan eterno que trazó, ningún hombre cambiará. Es Dios, Él solo es Dios. Dios, tan solo Dios, es digno del trono universal, que toda la creación le adore sin cesar. A Dios, tan solo a Dios. Dios, tan solo Dios, será el gozo que en el cielo habrá. Nuestro corazón jamás allí se cansará de Dios y solo Dios. Dios, tan solo Dios, es digno del trono universal, que toda la creación le adore sin cesar. A Dios, tan solo a Dios. Dios, tan solo a Dios, que es digno del trono universal, que toda la creación le adore. Que todo lo que respira de gloria y majestad. Adiós, tan solo.
Andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré, y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré.
nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué. Su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré.
Persiguiéndome, todo lo que soy, te lo entrego. sido tan, tan fiel con mi ser, con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad, todos decimos, de Dios.
Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermana Lisbeth Melgar. Queridos hermanos, Dios es bueno con cada uno de nosotros. Gracias a Dios, estamos viviendo nosotros en el tiempo del fin. Y Dios quiere que la luz de Cristo brille a través de cada uno de nosotros. Para que eso sea una realidad, necesitamos abrir el corazón a Cristo Jesús. Y Jesús está tocando a la puerta de cada persona, al corazón de cada persona en este lugar y todos aquellos que están viendo donde quiera que están en este mundo. Porque Jesús sabe lo que viene más adelante en tu vida personal y en el mundo. Así que Él está llamando a los hijos de Dios en este tiempo en el cual vivimos para que estén preparados para la crisis final. Queridos hermanos, este campestre, queremos que marque en su corazón un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo porque yo no sé si usted se ha dado cuenta, parece que Satanás está muy enojado. Y anda como nunca antes buscando a quién devorar. Y realmente necesitamos a Cristo Jesús en nuestros corazones. Yo sé que cada uno aquí ha sido atacado por Satanás. Pero ¿saben? Tenemos un Dios todopoderoso. Y todo lo podemos en Cristo, quien nos fortalece. Amén. Amén.
Saben, al escuchar las alabanzas, ¿cuántos de ustedes fueron bendecidos?
Amén.
Esta música de adoración que ha preparado este salón, nuestros corazones, para recibir todos los mensajes de esas 2 horas de programación esta noche. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan, tan fiel. ¿Ha sido Dios fiel en sus vidas? ¿Ha sido bueno el Señor en sus vidas? ¿Cuántos quieren testificar a Dios colocándose en pie, diciendo en público, en mi vida Dios ha sido bueno?
Amén.
En mi vida Él ha sido fiel. En mi vida Él me ha sostenido y por eso estoy aquí. Estoy aquí presente para unidos con nuestros hermanos acercarnos más a Dios y seguir confiando. ¿Cuántos de ustedes han visto la mano de Dios en sus vidas?
Amén.
¿Cuántos de ustedes tienen oraciones, peticiones y todavía están esperando que Dios les conteste? Pero ¿saben qué? Que Él es fiel y Él va a contestar de acuerdo a su santa y divina voluntad en el tiempo perfecto ¿de quién?
Amén.
De Dios.
Amén.
Así que en este momento les quiero invitar a una oración.
Amén.
Porque nos estamos deleitando en Jehová. Y el Espíritu Santo nos conmueve a querer adorarle más y más.
Amén.
Así que, amigos en casa, queremos decirles que todavía hay mucho por venir.
Amén.
Y Dios, así como nos ha sostenido, seguirá sosteniéndonos a través de los tiempos que vengan.
Amén.
No vamos a dudar. Cuando no veamos su mano obrando, tenemos que confiar en su corazón.
Amén.
¿Verdad que sí?
Amén.
Oremos. Señor y Padre, que estás en los cielos, grande y poderoso, Señor.
Amén.
Fiel, leal a tu palabra, leal a tus promesas. Tus hijos aquí nos reunimos para adorarte, conocerte y prepararnos para la crisis final. Sabemos que tú eres fiel, Y reconocemos que Satanás quiere neutralizarnos, pero somos victoriosos en Cristo Jesús. Oh Señor, las batallas son tuyas y gracias por la victoria en tu Hijo amado. Oh mi Dios, llénanos de ti. Es un deleite congregarnos en esta hora, adorando con nuestros hermanos y los ángeles que nos están rodeando y también nuestras familias en casa. Padre, tú conoces cada corazón aquí. Sus mentes tienen preocupaciones y más. Pero en nombre del Señor te pido, en tu nombre, que tú le liberes de sus preocupaciones. Que ellos puedan abrir sus mentes y sus corazones para tu palabra.
Y te pedimos.
Hola amigos, aquí les habla el pastor Daniel Spencer. Les quiero invitar para el campestre hispano de 3ADN para 2024 sobre el tema de la preparación para la crisis final. Es de junio 19 a 22 y es una experiencia que usted no puede perder. Aquí en el campo se puede quedar o en algún hotel alrededor y estar listo para este desafío, esta experiencia única. No lo pierda.
Latino, un canal.
Como cristianos viviendo en el tiempo del fin, es vital que nos preparemos con urgencia para lo que está por venir. Jesús promete transformar nuestro temor en fe mientras estudiamos su santa palabra. Únete a nosotros en preparación para la crisis final.
Bienvenidos nuevamente a Preparación para la Crisis Final. Queridos hermanos, amigos, aquí presentes, sabemos que Cristo viene muy pronto. ¿Cuántos dicen amén por eso?
Amén.
Amén, amén. Estamos viendo más y más señales que Cristo viene pronto. En esta hora tenemos la participación del pastor Stennett Nash y él va a presentar el tema ¿Se puede creer en la Biblia? Muchos están presentando dudas de la palabra de Dios, pero la Biblia confirma que Cristo viene pronto, que la Biblia confirma que es la palabra de Dios y hay mucha evidencia para aquel que tiene los ojos abiertos. Hay encuentros arqueológicos, las profecías de la Biblia indican que se han cumplido basado en la historia y van a escuchar información que le va a ayudar a su vida espiritual. En esta hora también vamos a tener la participación del profesor Edison Valencia y él nos va a dirigir ahora en un himno congregacional. Les invitamos a participar. Vamos a tener como himno tema, Vendrá el Señor, Vendrá el Señor. Después de eso, vamos a tener la participación de la hermana Lisbeth Melgar. Va a cantar un himno que lleva por título, O Amor de Dios. Todo es para preparar nuestros corazones para el mensaje que vamos a escuchar. Inmediatamente después de la hermana Lisbeth Melgar, vamos a escuchar la predicación de la palabra de Dios en los labios del pastor Stennett Nash. Invitamos al profesor Valencia que pase ahora para dirigirnos en este himno congregacional. Que Dios les bendiga. Vamos a juntos alabar a Dios.
Vamos a ponernos de pie, todos juntos, con mucho ánimo vamos a cantar.
Si fuera así, y todo el cielo un gran papel y cada hoja un pincel y todo hombre un escritor por escribir del gran amor no bastaría jamás. Él me salvó y me lavó y me da el cielo además. Y cuando el cada drama la encarna y todo reino caerá con cada trono mundana, pero la mar del Redentor por siempre
Liz, por ese hermoso mensaje en canto. Gloria a Dios por las alabanzas que estamos escuchando en esta noche. Es un verdadero privilegio poder estar con ustedes y poder compartir la palabra de Dios. Queremos saludar a cada uno de los que están presentes y también a los que están viendo por las diferentes redes y también los que están escuchando a través de la radio. Queremos mandar un saludo a cada uno de ustedes en los diferentes países que nos están observando. Antes de entrar al tema de hoy, quisiera que junto conmigo inclinen sus rostros. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos por esta oportunidad que nos das de invocar tu divina presencia. Sabemos, oh Dios, que la crisis final es inminente. Pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a prepararnos con tu ayuda. Bendícenos, bendice su palabra en el nombre de Jesús. Amén. Quiero enviar un caluroso saludo a mi esposa allá en casa que nos está viendo y también a aquellas personas de nuestras iglesias que están allá en California que nos están observando. También personas en algunos países del mundo, como en Nicaragua, en la parte del Caribe, están viendo esta transmisión que estamos teniendo ahora en vivo. Vamos a entrar al tema de hoy. El tema de hoy es un tema fantástico, maravilloso. ¿Se puede confiar en la Biblia? Una pregunta. ¿Se puede confiar en la Biblia? Es muy interesante darnos cuenta de que en este mundo en el cual vivimos, ya acercándonos al final de la historia del mundo, hay personas que no creen que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Algunas personas, por ejemplo, creen que la palabra de Dios, como bien sabemos, es escrito por hombres, y entonces no le dan la veracidad y la confianza en la escritura de la palabra de Dios. Pero déjenme explicarles, en el tema de hoy, no vamos a hablar y a comprobar con temas proféticos en esta noche. Vamos a usar la Biblia, y solamente la Biblia, para que podamos observar y entender que la palabra de Dios es confiable, especialmente en este tiempo en la cual nos encontramos viviendo. Por esa razón, quiero que entonces vayan conmigo a la palabra de Dios en el libro de San Mateo, el capítulo 21. San Mateo, el capítulo 21, y vamos a ir ver el versículo 42. San Mateo 21, 42. Ahora, ¿qué es el objetivo de este versículo? Quiero mostrar en este versículo cómo Jesús se refiere a la palabra de Dios. San Mateo, el capítulo 21, versículo 42. Dice la palabra de Dios: Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? ¿Cómo lo llama Jesús? Las Escrituras. Ahora, ¿de qué Escritura estaba hablando Jesús en la época de Jesús? Del Antiguo Testamento. Son las Escrituras de la cual Jesús se refería, era el Antiguo Testamento. Ahora, mi pregunta para usted sería, ¿no habrá Jesús referido también al Nuevo Testamento si no estuviese siendo escrito en su tiempo? Me estoy dando a entender. De tal manera que las Escrituras es la forma en que Jesús hace referencia a las Escrituras. Ahora, usted diría, pastor, bueno, eso no tiene o no prueba absolutamente nada. Bueno, ahí el resto del versículo dice que la piedra, la cabeza o la piedra del ángulo es Cristo, el Señor, ¿no es cierto? Pero quiero que vayamos a otro versículo de la Biblia, porque entonces Jesús hace una referencia a las Escrituras un poco más personal. Vayan conmigo al libro de Lucas, el capítulo 8, Lucas capítulo 8, y hoy vamos a usar la Biblia, amigos y hermanos. Los que están viendo también tengan sus Biblias presentes. Los que están escuchando por la radio, también les animo a que busquen en sus Biblias la palabra de Dios. Noten en el capítulo 8 de Lucas, versículo 21, 8:21. Ahora, Jesús hace referencia a las Escrituras, pero lo pone un poco más personal, si usted está siguiendo la lectura. Noten ustedes, Lucas 8:21. Dice la palabra de Dios: Él entonces, respondiendo, les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Quiénes son la familia de Jesús? Los que oyen y los que hacen. Ahora, una cosa es oír la palabra de Dios, pero muy distinto de solamente oír es hacer la palabra de Dios. En otras palabras, vivir la palabra de Dios. So, es muy importante entonces cómo Jesús está haciendo referencia a las Escrituras. Ahora, la pregunta que yo les hago, ¿es Jesús Dios? Amén. Claro que sí. Jesús es todopoderoso Dios. Ahora, Jesús no haría referencia a la palabra de Dios con algo tan personal como considerar a los que oyen y a los que hacen la voluntad de Dios en su palabra sean su familia. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? De tal manera que es muy importante entonces que Jesús, siendo Dios, Él está aceptando la veracidad de la palabra de Dios. Ahora, un versículo muy conocido por todos, y vamos a tratar de avanzar a través de estos versículos, porque van al final de este tema, vamos a concluir sabiendo que la palabra de Dios es confiable. Vayan conmigo ahora a Efesios el capítulo 3. ¿Cuál libro dije? Efesios capítulo 3. Noten ustedes el versículo 16. Efesios 3, 16. Perdón. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16. Noten ustedes, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, todas las escrituras, ¿qué cosa? Es inspirada por Dios. ¿Cuántas de las escrituras es inspirada por Dios? Toda. Ahora déjeme parar un segundo para explicar un poco lo que es inspiración. Ahora, cuando dice la Biblia, toda la escritura es inspirado por Dios, lo que está diciendo el texto es que los 40 personas que escribieron las escrituras fueron, escuche bien, fueron guiados por Dios. Dios tomó cargo de sus mentes. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Dios tomó cargo de su ser para que la palabra, el mensaje divino, pueda ser llegado a ellos, y ellos simple y sencillamente escribieron como fueron instruidos. De tal manera que solo Dios puede instruir al ser humano con su palabra, con el propósito, si usted puede darse cuenta, a través de todas las edades, la palabra inspirada de Dios se ha mantenido intacto. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios es inspiración divina. Y Dios, siendo Dios, conociendo el fin desde el mismo principio, Dios es Dios, y cuando se trata de preservar lo que es de Dios, Él lo preserva. De tal manera que la única razón por la cual hubo hombres como usted y yo involucrados es porque el lenguaje divino no puede ser entendido por oídos humanos. Espero que me estén entendiendo lo que estoy diciendo. El lenguaje divino no puede ser entendido por oídos humanos. Dios tuvo entonces que poder, mediante el poder del Espíritu de Dios, iluminar la mente de estos hombres para que, entendiendo el mensaje divino, escribiesen la palabra de Dios en lenguaje humano. Es muy importante no olvidarnos de estos detalles. Ahora, noten ustedes el versículo acá, sigue diciendo, y estamos en Segunda de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿para qué cosa? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Noten entonces, y estas palabras, hermanos y amigos, suenan exactamente como las palabras que usa el sabio Salomón en Proverbios, cuando dice el sabio Salomón, instruya al niño en su camino. Jesús, Dios nos está diciendo en su palabra es con el fin de instruir a toda la raza humana, toda su criatura, todos sus hijos. Es para instruirlos, para que aprendamos a conocer y a tener una relación salvífica con Dios. De tal manera que cuando dudamos de la veracidad de la palabra de Dios, lo que estamos haciendo es dudando del mismo Dios. De tal manera, quiero que vayan conmigo ahora al libro de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, y son versículos, si ustedes ya se han dado cuenta, que son muy conocidos. Pero hay algunos detalles que vamos a estar saliendo, sacando, para probar que la palabra de Dios, usted y yo podemos, con los ojos cerrados, confiar en ella. Primera de Pedro, el capítulo... Segunda de Pedro, gracias, no están dormidos. Segunda de Pedro, el capítulo 1, y vamos a ver los versículos del 19 en adelante. Noten ustedes el versículo 19 de Segunda de Pedro, capítulo 1, del 19 en adelante. Dice la palabra de Dios: tenemos también la palabra profética, oiga bien, más segura. ¡Wow! La palabra profética más segura. Y noten lo que sigue diciendo: a la cual hacéis bien, ¿en qué cosa? En estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugares oscuros. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora, nosotros seríamos sabios, inspirados por Dios, de tomar en cuenta la palabra de Dios como nuestro guía, porque el mundo en el cual vivimos es un mundo oscuro por el pecado. De tal manera que solamente la palabra de Dios puede iluminar nuestro andar y puede ayudarnos a tomar las decisiones sabias en esta vida. Por esa razón, si usted ve alrededor suyo el mundo en el cual vivimos, las cosas parece que van de mal en peor. ¿Por qué razón? Porque Jesús en una ocasión dijo en los evangelios, en el libro de San Mateo, por ejemplo, Jesús menciona y dice que en los últimos días el amor de muchos se va a enfriar. ¿Y por qué es eso? Porque dice el texto, por haberse multiplicado la maldad. Oh, el amor de muchos se enfría. La razón por la cual hay tanta maldad es porque la gente, el ser humano, las criaturas de Dios, se han separado de Dios. Y no quieren nada que ver con Dios, ni con su palabra. Y por eso hay tanta maldad hoy. So dime si la palabra de Dios... uno puede confiar plenamente en Él. Jesús mismo dijo, cuando se acerca el fin, estas cosas van a pasar. Y hay un sinfín de evidencias en la Biblia que no vamos a poder tocar en esta ocasión. Pero quiero que veamos, quiero que entendamos, el versículo sigue diciendo, que alumbra como un antorcha en un mundo oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Sigue diciendo el versículo 20. El versículo 20 sigue diciendo, entendiendo primero esto, que ninguna, escucha bien, ninguna profecía de las Escrituras es de inspiración, ¿qué cosa dice? Privada. O sea, en otras palabras, no es de inspiración humana. Ninguna profecía es de inspiración humana. Ahora, noten lo que sigue diciendo el versículo 21. Porque nunca la profecía fue traído por voluntad humana. So, la palabra de Dios no viene a nosotros por voluntad humana. No fue un invento de algún ser humano. La palabra de Dios es inspirada por Dios. Directo mensaje de Dios para nosotros. Ahora noten ustedes cómo termina el versículo 21. Sino que los santos hombres de Dios, habiendo sido inspirados por el Espíritu Santo. Noten la inspiración del Espíritu Santo es lo que conecta, escuche bien, a los santos hombres de Dios, los conecta con Dios. Ahora, pregunto, si alguien está lleno del Espíritu de Dios, en este caso, para escribir la palabra de Dios, ¿podrá ese alguien poder hacer su propia voluntad? Jamás. Jamás. La voluntad de Dios se hace. Por esa razón, hermanos y amigos, es necesario que usted y yo nos consagremos a Dios. Por esa razón, es necesario que en esta época de la crisis final, consagremos nuestras vidas al Señor. Para que podamos también ser guiados por el Espíritu de Dios. Y mantener nuestra conexión con Dios. Ahora, noten ustedes lo que sucede. Y esto es maravilloso, ¿sabe? Porque la verdad es que si usted está conectado con Dios, noten lo que dice el siguiente versículo que vamos a leer en Segunda de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 17. Un versículo muy conocido. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Noten lo que dice el apóstol Pablo acá. El apóstol Pablo, haciendo mención, y lo que quiero aclarar con este versículo, es el hecho de la inspiración, de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Ahora, noten ustedes, dice el versículo, de modo. ¿Cómo dice? De modo. Que si alguno está en Cristo, mercy. Noten, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Ahora, la única forma, hermanos y amigos, para estar en Cristo es creer en Jesús. La única forma para estar en Cristo es aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. Dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Eso es lo que nos hace nuevas criaturas. So, mi pregunta es, cuando dice la Biblia que santos hombres de Dios, ¿a qué hombre se está refiriendo? ¿Cómo lograron ser santos? La Biblia dice que el único ser que puede santificar a un ser humano es la permanente presencia de Dios en la persona. So, cuando dice la Biblia que santos hombres de Dios escribieron, ellos no escribieron lo que quisieron. Ellos escribieron lo que Dios les indicó que escribiesen. Por esa razón puedo confiar en la Biblia. Por esa razón puedo confiar en la palabra de Dios con los ojos cerrados. Hermanos y amigos, es fascinante estudiar la Biblia y darnos cuenta de estas verdades, de estas grandes verdades que podemos aprender acerca de Dios. Ahora, un último punto con respecto a este aspecto de la inspiración. Vayan conmigo, por favor, al libro de Romanos. Romanos, el capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Y quiero que veamos acá el versículo 14. Es fascinante la palabra de Dios. Romanos 8, 14. Ahora, yo quiero que entendamos que los que escribieron la palabra de Dios son hijos de Dios. ¿Me están escuchando lo que estoy diciendo? Noten Romanos 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice la palabra de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Estos quiénes? Estos son hijos de Dios. So, cuando dice la Biblia que los hombres de Dios, los santos hombres de Dios, nadie puede ser santo si no obedece la palabra de Dios. Nadie puede ser santo si la presencia permanente del Espíritu de Dios no mora en la persona. Y cuando Dios mora en usted, o mora en mí, entonces nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. Y cuando uno se deja guiar por el Espíritu de Dios, entonces nuestra voluntad se pone a un lado. Nuestras ideas se van por la ventana. Nuestros pensamientos se empatan con los pensamientos de Jesús. De tal manera entonces que la inspiración de la palabra de Dios es divina con instrumentos y en lenguaje humano. Por eso puedo confiar en la Biblia. Por eso usted puede confiar en la palabra de Dios. Ahora noten ustedes en este otro aspecto. Quiero que veamos qué es lo que dice la palabra de Dios acá. Con respecto a lo que estamos viendo. Vayan conmigo al libro de Hebreos, el capítulo 1. Y quiero que veamos acá los versículos 1 y 2. Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2. Noten ustedes, Dios hablando acá, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Es la forma de Dios comunicar en la antigüedad, ¿no es cierto? Ahora, noten ahora cómo se comunica. Dice el versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. So, ¿cómo es que Dios nos habla ahora? Por medio del Hijo. ¿Y qué más sigue diciendo el texto? A quien constituyó heredero de todo. Y por quienes asisten, y por quienes hizo también el universo. So, noten ustedes que Dios dice la Biblia que se comunica ahora con nosotros a través de su propio Hijo. Ahora, Jesús no es solamente el Hijo de Dios. Jesús es Dios Todopoderoso. Jesús es creador del universo. Jesús es el agente en la deidad de Dios que ha creado todas las cosas, incluyéndolo a usted y a mí. De tal manera que por medio de Jesús, el Padre ahora se comunica directamente con nosotros. Por eso la Biblia dice que Jesús es el puente que conecta a la tierra con el cielo. Porque Él es ahora 100% Dios y 100% hombre. Con el propósito de a través de Él podamos nosotros alcanzar la salvación. Déjeme explicarle algo antes de continuar. El diablo no quiere que usted y yo estudiemos la Biblia. ¿Y saben por qué? Porque a través de la Biblia, tú y yo logramos conocer a Jesús. A través de la Biblia, tú y yo entablamos una relación con Jesús. A través de la Biblia, conocemos el plan de salvación. Porque Jesús, hermanos y amigos, es el centro de la Biblia. El tema central de la Biblia es Cristo. De tal manera que si Cristo es el tema central y Cristo es tu creador y el mío, y si Cristo no solamente es nuestro creador, sino también nuestro redentor, entonces con mucho más razón, el diablo quiere que la gente duda de la palabra de Dios. Porque el diablo quiere que todos nos alejamos o nos alejemos de Dios. Pero Jesús quiere salvar a la raza humana. El Padre quiere salvarnos. Por eso dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el plan de Dios. Ese es el propósito de Dios. De tal manera que ahora Dios se comunica con nosotros de una forma más directa. Vayan conmigo al libro de Romanos, el capítulo 15, Romanos capítulo 15. Y quiero que veamos acá los versículos 4, Romanos 15, 4. Romanos 15, 4. Noten lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 15, 4. Dice la palabra de Dios: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, oiga bien, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Alabado sea el nombre de Dios. El propósito de Dios entonces, a través de las Escrituras, por eso, amigos y hermanos, quiero que me entiendan lo que estoy diciendo, por esa razón Dios no dejó la Escritura o la inspiración de la Biblia para hacerlos los seres humanos. La inspiración es de Dios, porque a través de ella tengamos nosotros esperanza. Y esperanza en gloria, esperanza de una vida eterna con Jesús. Solamente Dios puede darnos esa esperanza. Ahora noten ustedes, el mismo Jesús hablando acá, dice Jesús en San Juan capítulo 5, San Juan capítulo 5, versículos 39, San Juan 5, 39, afirmando precisamente lo que estamos diciendo acá. San Juan 5:39 dice la palabra de Dios, hablando el mismo Jesús, San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna. Pero ella, las Escrituras, la palabra de Dios, ella, dice Jesús, da testimonio de mí. Por eso puedo confiar en la Biblia. Porque la Biblia da testimonio del Creador del universo, del Redentor de cada uno de los seres humanos y nuestro Salvador. Que por cierto, como bien dice el tema general de este campestre, tenemos que estar preparados, hermanos y amigos, para la crisis final. Tenemos que estar preparados. Y por esa razón el diablo quiere que la gente dude de la palabra de Dios. Por esa razón, entre más duda existe en la mente de las personas, menos estudia, menos busca la gente a Dios. Y el diablo se ríe. porque menos personas llegan a conocerlo. Vayan conmigo una vez más a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Vamos a regresar al libro de Segunda de Timoteo, el mismo capítulo 3. Y quiero que veamos un par de cosas que son muy importantes acá. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a ver el versículo 15. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 en adelante. Ahora, yo quiero que entendamos lo que está diciendo el apóstol Pablo acá a Timoteo. Dice el versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Paro por un segundo ahí. ¿A quién está hablando Pablo? A Timoteo. Y Pablo le recuerda a Timoteo que desde su niñez conoce las Escrituras. Las Escrituras, la palabra de Dios, inspirada por el mismo Dios, Dios nos los ha dado de una forma tal que aún los niños, alabado sea el nombre de Dios, aún los niños pueden entender las Escrituras. Aún los niños pueden comenzar a estudiar y a conocer de Dios y ser sabios. Porque las Escrituras, dice la Biblia, nos hacen sabios. Ninguna inspiración humana te hace sabio. Ningún ser humano te puede hacer sabio. Pero Dios sí. ¿Por qué? Porque la fuente de la sabiduría es Dios. Y por eso en su palabra, la sabiduría que Él ha dejado en su palabra, óigame bien, hermanos y amigos, la sabiduría que Él ha dejado en su palabra es con el fin de que especialmente en estos últimos días podamos nosotros, al estudiar su palabra, al conocer a Dios, poder tomar decisiones sabias para Dios. Decisiones que van a garantizar nuestras vidas en las manos de un Salvador poderoso. Tomar decisiones para apartarnos del mundo, consagrarnos a Dios, para que podamos entonces no solamente ser sabios con la sabiduría de Dios, sino ayudar a otros a ser preparados para la crisis final. Sigue diciendo el versículo 16. Toda la Escritura, ¿cuánta? Todas las Escrituras es inspirada por Dios. O sea que en otras palabras, no hay ninguna porción de la Biblia que tenga inspiración humana. No hay ninguna porción de la Biblia donde uno puede equivocarse. No hay ninguna porción de la Biblia donde podemos decir, yo dudo respecto a esto. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y sabe por qué puedo hacerlo, puedo decir esto con tanta confianza? Porque es Dios que lo está diciendo. Es Dios que lo ha afirmado. Porque esto es palabra de Dios. Y Dios no va a mentir, Dios no miente, porque Él es Dios. Por eso Jesús, cuando habló con sus discípulos en una ocasión, dice, yo voy a preparar lugar para vosotros. Pero si eso fuera una mentira, si eso no fuese así, dice Jesús a sus discípulos, yo mismo os lo hubiera dicho. ¿Es eso ser sincero? ¡Claro! Jesús mismo dice, si eso no fuera cierto, yo mismo se lo digo. Por esa razón puedo confiar en la palabra de Dios. Por esa razón puedo confiar en Jesús. Por esa razón puedo confiar de que por la sabiduría de las Escrituras, al consagrar nuestras vidas a Dios, vamos a estar a salvos en la crisis final. Es sumamente importante que nosotros entendamos que la palabra de Dios es el medio que Dios ha dejado para nosotros, para guiarnos a través de este mundo, para guiarnos a Jesús, nuestro Salvador. Porque en este mundo, hermanos y amigos, peligroso, en este mundo lleno de pecado, en este mundo donde hoy en día la gente no la piensa dos veces para quitarle la vida a otro, en este mundo tan peligroso, donde el tiempo cada vez se pone más peligroso, donde salimos a la calle y a veces no sabemos si vamos a regresar a casa. Por esa razón el diablo siembra duda. Por esa razón el diablo no quiere que nadie confíe en la palabra de Dios. Por esa razón el diablo se ha empeñado en que usted le busque la falla en la palabra de Dios donde no hay. El texto sigue diciendo, versículo 17. ¿Cuál es el objetivo? A fin de que el hombre de Dios, amén. De que ¿qué? El hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuánto es toda? Todo es todo. De tal manera, hermanos y amigos, lo que hace las Escrituras para usted y para mí hoy es prepararnos. Es prepararnos. Es ayudarnos a poder llegar a lo que Dios quiere que lleguemos. Ahora, ¿cuál es esa preparación? Porque dice el texto, es con el fin, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Ahora, Jesús dice, antes de irse para el cielo, Jesús dice, yo voy a preparar lugar para vosotros en el cielo. Eso es lo que dijo Jesús, ¿no es cierto? Jesús dijo, yo voy a preparar lugar. Ahora, mientras Jesús está en el santuario celestial, en el lugar santísimo, preparando lugar, no está construyendo casitas Jesús. Lo que Jesús está haciendo es intercediendo por cada uno de nosotros. Lo que Jesús está haciendo por medio de su intercesión es preparando el lugar, asegurándose que nadie te acuse, asegurándose que cuando en tu nombre es presentado ante el tribunal de Dios, salgas libre porque Él te representa. Eso es lo que está haciendo Jesús. Ahora, noten ustedes, mientras Él prepara el lugar en el cielo, el Espíritu de Dios, alabado sea el nombre del Señor, el Espíritu de Dios está preparando a usted y a mí para el lugar que Jesús está preparando en el cielo. Sin la preparación del Espíritu de Dios, acá no tengo lugar en el cielo. Espero que me estén entendiendo lo que estoy diciendo. De tal manera, por esa razón, hermanos y amigos, yo puedo confiar en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, Dios lo ha diseñado de una forma tal que me prepara para el reino de los cielos. Y eso es lo que el diablo no quiere. El diablo no quiere que nadie se prepare. El diablo no quiere que nadie sea salvo. El diablo no quiere que nadie alcance el reino de Dios. De tal manera que hay una preparación simultánea que está pasando. Y por esa razón, cuando yo leo estas cosas en la Biblia, yo puedo decir, yo puedo confiar en la palabra de Dios, porque esto es verdad. Hay un texto muy conocido que tenemos acá, es el libro de Salmo 119, Salmo 119, 105, y este es un texto que muchos lo conocemos de memoria, pero Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es una antorcha, la palabra de Dios es una lámpara, la palabra de Dios, mientras tú y yo caminamos en este mundo, oscuro, peligroso, podemos confiar que si seguimos las instrucciones, si obedecemos la voluntad de Dios, si nos sometemos a Dios, la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Voy concluyendo, y no sin antes leer algunos versículos en el libro de Lucas, capítulo 24. En Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Y quiero comenzar leyendo a partir del versículo 17. Lucas 24, 17. Y este es el incidente donde Lucas capítulo 24, versículo 17. Jesús había resucitado el domingo en la mañana y estaba rumbo a Emaús y encontró a dos de sus discípulos conversando y le dice, ¿qué plática tenéis entre vosotros mismos? Y los discípulos hablaron con Jesús, y estoy tratando ahora de resumir esto, hablaron con Jesús. Y Jesús, entonces, no fue identificado por ellos. El versículo que aparece acá ahora es el versículo 25 y 27. En el 25 al 27 dice, entonces, él les dijo, oh insensatos, tardos de corazón, para creer todo lo que las profecías han dicho. ¿Qué fue lo que dijo Jesús a sus discípulos? Tardos para creer, porque ellos iban rumbo a Emaús. Lucas capítulo 24, estamos, Lucas 24, ahora en el versículo 25 en adelante. Pero noten que ellos iban camino a Emaús, Jesús se encuentra con ellos, ellos no reconocen a Jesús, y entonces Jesús les pregunta, ¿qué plática hay entre vosotros? Y ellos le respondieron, tú eres el único forastero. ¿Tú eres el único forastero en Jerusalén que no se ha dado cuenta lo que ha pasado? Discípulos de Jesús, la pregunta es, ¿estaban leyendo las Escrituras? ¡No! Cuando uno no dedica el tiempo a leer las Escrituras, a estudiar la Biblia, cuando uno comienza a dudar de la palabra de Dios, no reconoces a Jesús. De tal manera, hermanos y amigos, que Jesús entonces le dijo, insensatos, tardo de corazón para entender la palabra de Dios. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas. O sea que Cristo ya les había dicho que Él iba a padecer estas cosas. Hermanos y amigos, la razón por la cual hay que estudiar la Biblia, hay que creer en la palabra de Dios, es porque cuando yo estudio la Biblia, Dios me habla a través de su palabra. Dios me pone al tanto de lo que cómo debo de andar y lo que debo de esperar en su palabra. Por esa razón, el diablo no quiere que tú y yo tengamos confianza en la palabra de Dios. De tal manera entonces, dice la palabra de Dios, que Jesús entonces se sentó con ellos ya tardecita, llegando ya a la puesta del sol, se sentó con ellos a comer pan. Y hasta entonces, como él partió el pan, dice la Biblia, ellos reconocieron la forma en que él partía el pan antes de morir, cuando comían juntos. Hermanos y amigos, si usted es una persona que ha dudado de la palabra de Dios, si usted es una persona que se ha alejado de Dios por alguna u otra razón, Jesús te invita hoy a aprender a confiar en la palabra de Dios. Jesús te invita hoy a recordar los tiempos que han pasado juntos. Jesús te invita hoy a recordar cómo partían el pan juntos para poder alimentarse espiritualmente. Si tú eres una de esas personas, yo quiero invitarte a tomar una decisión para Jesús. ¿Será que hay alguien que quisiera decir, Señor, yo quiero retomar la confianza en tu palabra? Quiero retomar el estudio de tu palabra. Quiero que tu palabra y tu Santo Espíritu me transforme. Si es tu voluntad, si es tu deseo, ponte en pie. Quisiera orar por ustedes. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Padre, gracias te damos por tu gran amor. Gracias por tu palabra. Bendice esta hermosa congregación y las personas que están viéndonos por las pantallas. Y cuando tú vengas, Señor, por segunda vez, que estemos preparados para recibirte en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios pueda bendecirles. Pueden sentarse.
Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sion, cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán.
Latino, un canal de origen divino.
Como cristianos viviendo en el tiempo del fin, es vital que nos preparemos con urgencia para lo que está por venir. Jesús promete transformar nuestro temor en fe mientras estudiamos su santa palabra. Únete a nosotros en preparación para la crisis final.
Queridos hermanos y amigos, estamos dando un mensaje muy poderoso. Él vendrá. ¿Amén?
Amén.
Tenemos que cantar para que el mundo nos pueda creer que vendrá. Porque si cantamos, Él vendrá, Él vendrá. Vamos a cantar con mucho ánimo, Él vendrá. ¿Están listos?
Yeah.
poquito más.
Aleluya, aleluya, en las nubes vendrá con su nube gloria, así muy pronto vendrá. El águila ora con la lisa,
dicen gloria a Dios.
Amén.
Él vendrá. Maranata. Cristo viene. Estos himnos de verdad que provoca y despierta un espíritu de adoración a Dios en la música. Gloria a Dios por los mensajes en música. Y yo he sido bendecida hasta ahora. No sé si ustedes. Amén. Gloria a Dios. Bueno, esta hora es muy especial también. Tengo el privilegio de contarles acerca de un pastor que tuve en mi niñez y mi pequeña juventud, ¿verdad? Y se trata del doctor Fernando Zavala. Él fue mi pastor cuando yo era niña, pero ya le dije que no comparto historias de cuando yo era niña. No, fue de bendición en nuestras vidas y mira cómo gira el mundo, ¿verdad? Así que es una bendición poder colaborar con él en la predicación del Evangelio. Esta hora, ¿cómo comenzó la crisis en la tierra? Bueno, el doctor Zavala es autor, ¿han escuchado del libro Me casaría de nuevo contigo? ¿Verdad que sí? Bueno, ¿qué tal nuestro maravilloso Dios? ¿Sí? También Jesús de Nazaret, amigo de pecadores. Todo no da igual. Y también, oye, tengo algo que decirte, entre otros. La gloria sea para el Señor lo ha llamado al ministerio y Él está aquí en Thompsonville, Illinois, pero también gracias a lo que es los medios de comunicación masiva que podemos llegar a todo el mundo con el mensaje de salvación. Bueno, sin más, quiero hacer una oración. Después de mi oración voy a invitar a Pedro Carriles que pase adelante para hacer una ofrenda musical. Después de esa ofrenda musical, vamos a escuchar al doctor Fernando Zavala con el tema ¿cómo comenzó la crisis en la tierra? Oremos. Padre amado, te damos gloria. Gracias, Señor, por tu palabra que ilumina nuestro camino. En esta hora, nuevamente, pedimos tu bendición. Dirige nuestros pensamientos. Abrimos nuestros corazones, oh Jehová. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Pedro Carriles con ustedes. Luego el doctor Zavala. El tiempo es suyo.
En el momento que me siento preso, atrapado en mí, justo cuando he sido totalmente ciego, alejado de ti, vienes muy discreto, cual silbo apacible, llamándome, cambiando mi estructura y llenando mi vida, sanándome. Quiero conocerte más en intimidad, mi
real manera, adorarte en verdad. Quiero conocerte más, sentir tu amor por mí, mirar tus ojos y verme reflejado allí. Quiero conocerte más. Cuando lo que hago va perdiendo vida por mi mala acción, sufro porque he ido en rumbo contrario, no en tu dirección. Marco mi propio ritmo, no he ido a tu paso, ni en tu voluntad. Sin embargo vienes y en tu amor me abrazas, aún en mi maldad. Quiero conocerte más, en intimidad mi alma anhela adorarte en verdad. Quiero conocerte más, sentir tu amor por mí, mirar tus ojos y verme reflejado allí. Quiero conocerte más, darte lo mejor de mí, sin temor a morir, por mí lo has hecho. Quiero conocerte más, quiero conocerte más. Quiero conocerle
más. ¿Cuántos se sienten contentos, agradecidos a Dios por este privilegio? Quizás un viaje largo para llegar hasta acá, pero vale la pena. Sería ingrato de mi parte si no comenzara dando gracias a Dios por lo que considero que es un honor, y es estar en presencia de ustedes, especialmente en su presencia. Y quiero dar gracias también a los oficiales, directivos de 3ABN Latino, por este privilegio de invitarme. Pero ahora quiero hacerles una pregunta, no es una pregunta personal, pero quisiera saber, ¿cuántos de ustedes han experimentado la dicha, el gozo de ser parte de algo grande? De ser parte de algo así como un evento histórico. ¿Cuántos han tenido ese privilegio? Bueno, esperaba ver que todas las manos se levantaran, porque resulta que este es un evento histórico y es algo grande. Bueno, no sé si estaban presentes cuando se anunció. Este es el primer campestre hispano de 3ABN Latino que se celebra en las instalaciones de 3ABN en casi 40 años. ¿No es eso histórico? Bueno, y tú y yo somos parte de este evento, así que voy a hacer la pregunta de nuevo, pero esta vez espero ver más manos. ¿Alguna vez has sentido el gozo, la dicha de ser parte de algo grande? Ok. Así me gusta. Bueno, quiero decirles que, en efecto, yo le puedo llamar Tita porque hay mucha confianza. La conocí cuando era un adolescente y yo era un estudiante de mi programa de posgrado en la ciudad de Milwaukee. Y ella lo dijo, han pasado algunos años, no saquemos la cuenta, por favor. Pero qué gozo tan grande encontrarla aquí, en esta institución que tiene la bendición de Dios. Y está haciendo la obra de Dios de una manera que bien haríamos en investigar. Y entiendo que hay material para saber cómo Dios ha guiado a 3ABN para llegar a ser una bendición para mucha gente. Y hoy tenemos el privilegio de, bueno, tengo el privilegio de estar aquí dirigiéndome a ustedes y le doy gracias a Dios por ello. Ahora quiero comenzar a la reflexión. ¿Cómo comenzó la crisis en la Tierra? Lo hago típicamente con una ilustración. Me gustan mucho las historias, los relatos. Y esta tiene una gran enseñanza y nos permite entrar de lleno luego en materia. Y es el relato de un granjero. Algunos dicen campesino, vamos a decir un granjero. Que desarrolló una severa alergia en una pierna. Entonces fue a un médico especialista, el médico le hizo una entrevista previa, como ellos hacen usualmente. En la entrevista preguntó si él, el granjero, tenía alguna mascota, algún animal en la casa. Y él, cuando oyó hablar de la pregunta, un animal, bueno, se entusiasmó porque le dijo al médico, oh sí, tengo un excelente perro cazador. Y ya por allí el médico obtuvo una pista de por dónde venía la cosa. Le hizo algunos exámenes y después de los análisis se sentó de nuevo con el granjero y le dijo, mi amigo, la causa de su alergia es el perro cazador. ¿Y ahora usted qué va a hacer? ¿Lo va a regalar o lo va a vender? Pensativo durante algunos segundos, el granjero estuvo allí hasta que le dijo al médico en respuesta, doctor, ni una cosa ni la otra. Hay algo que sí voy a hacer. Y es buscar eso que llaman una segunda opinión médica. Y cuando el médico escuchó la cosa, le dijo, una segunda opinión, se sintió como ofendido, ¿no? O sea, como diciendo, no tienes por qué consultar a nadie más. Eso es. ¿Y eso por qué? Entonces, con una sonrisa de oreja a oreja, así dicen en mi país, o una amplia sonrisa, le dijo, ¿qué por qué? Porque es más fácil conseguir un doctor que un buen perro cazador. ¡Oh! El granjero no tenía ni un pelo de tonto. Pero me gusta la historia y me gusta más la aplicación que el autor, que de hecho no mencioné su nombre es Warren Wisby, un libro titulado en inglés, God isn't in a hurry. ¿Dios no está? Dios no está apurado. Y él dice, número uno, perdón, él dice, cuando se trata de cuestiones de salud, en ocasiones es aconsejable pedir, ¿qué cosa? Una segunda opinión. Pero cuando se trata de asuntos relacionados con la palabra de Dios, dice él, es un peligro pedir una segunda opinión. Y luego escribe algo que no quiero citarlo de memoria, sino leerlo, y creo que voy a leer más de una vez esta cita, dice Warren Wisby, al final de la historia. Oye bien, especialmente en tiempos finales como los que estamos viviendo, una vez que entendemos la voluntad de Dios, revelada en su palabra, no hay necesidad de una segunda opinión. ¡Oh! Eso hay que repetirlo. Una vez que entendemos la voluntad de Dios revelada, ¿dónde? En su palabra, no hay necesidad de una segunda opinión. Y alguien dirá, ¿y eso qué tiene que ver con el tema de esta noche? ¿Cómo comenzó la crisis en la Tierra? Bueno, quizás ya te diste cuenta, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver porque nuestros primeros padres tenían el conocimiento de la voluntad expresa de Dios acerca de qué debían comer y qué no debían comer en el jardín del Edén, ¿sí o no? ¿Tenían el conocimiento? Tenían el conocimiento. Y sin embargo, ¿qué cosa? ¿Prefirieron escuchar una? Dígalo allí. Prefirieron escuchar una segunda opinión. Pero vamos a la Biblia, porque allí es donde está el relato original. Vamos a comenzar con el libro de Génesis, por supuesto, en el capítulo número 2. Y vamos a leer, bueno, desde el versículo 15 al 17, especialmente la última parte, el versículo 17. Repito, Génesis 2, capítulo 2, versículos 15 al 17. Bueno, voy a leer. Dicen los versículos 15 al 17. Tomó Dios, pues, el Señor al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Y dijo Dios el Señor, ahora mucha atención, mandó al hombre, puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué cosa? No comerás. El día que comas de él, de cierto, morirás. Bueno, ahora pregunto, ¿estaba eso claro o se prestaba a confusión? Eso estaba claro. Estaba bien claro. ¿Cómo decía la cita de este autor? A ver, una vez que entendemos la voluntad de Dios revelada, ¿dónde? En su palabra. No hay necesidad, ¿de qué cosa? De una segunda opinión. O sea, esto era algo así como, un así dice Jehová, ¿sí o no? Esto era algo así como, así dice el Señor, o un escrito está. Cuando tenemos un escrito está. Cuando tenemos un así dice Jehová, ¿qué es lo que hemos dicho hasta ahora? No hay necesidad de una segunda opinión. Y sin embargo, Génesis capítulo 3, y vamos a leer el versículo 4. Dios dijo, ¿qué cosa? A ver, Dios dijo, ciertamente morirán, ciertamente morirás. Pero ahora aparece este otro ser, que de hecho es una criatura, que perdió el foco y perdió el rumbo. Dice el versículo 4, entonces la serpiente replicó a la mujer, porque la mujer repitió las palabras de Dios casi en forma literal. O sea que las entendió. Y vamos a comprobarlo. Versículo 3, del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo, ¿qué cosa? No comáis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. O sea que Eva está repitiendo las palabras de Dios. O sea que entendió cuál era la voluntad del Señor. Pero ve aquí esta otra criatura, dice. Entonces la serpiente replicó a la mujer, no es cierto, no moriréis. Wow. Bueno, dos declaraciones que no pueden ser más diferentes de lo que son. Dios dijo, ¿qué cosa? Dios dijo, de cierto morirás, de cierto. O sea, no hay duda. Y la serpiente dice, no, 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 no. ¿Qué fue lo que dijo entonces? No moriréis. Bueno, ¿y a quién escucharon finalmente nuestros primeros padres? ¡Wow! La segunda opinión. Que terminó siendo, disculpen la palabra, una maldición. Hasta el sol de hoy. Y ahora, al entrar en el tiempo del fin, en la preparación para la crisis final, tengamos presente esta declaración. Una vez más, cuando entendemos la palabra de Dios, su voluntad revelada en su santa palabra, no hay necesidad de una segunda opinión, porque Dios ha hablado. Y cuando Dios habla, silencio, calle toda la tierra, no hay nada más que decir. Hay que decir, si se dice algo, amén. Hay que decir amén. Ahora, si se dieron cuenta, Dios dice, ciertamente morirán. La serpiente dice, no morirán. Aquí tenemos un conflicto. Pero un conflicto, ¿saben de qué? Un conflicto de autoridad. Un conflicto de autoridad. Y ahora pregunto. ¿Tenía Dios alguna autoridad que lo autorizara, lo acreditara para decir, hagan esto o no hagan esto? ¿Tenía él alguna autoridad? Ok, ¿derivada de qué? Porque si alguien tiene una autoridad, si alguien tiene una posición de autoridad, es porque se deriva de algo más. En este caso, en el caso de Dios, tenía autoridad para decir, claro, tenía autoridad para decir, si tocan este árbol o comen de él, morirán. ¿Y de dónde derivaba su autoridad? A ver, ¿de dónde derivaba su autoridad? Por ser el Creador. Es que no necesitaba más. Ahora bien, este Creador nuestro, bendito sea su nombre, tiene la particularidad de que lo que Él prohíbe para sus hijos es para el bien de ellos. Porque Él conoce la obra de su creación. Él sabe lo que nos conviene. Él sabe lo que afecta más nuestro bienestar. para bien o para mal, y cuando prohíbe algo, no busquemos una segunda opinión. ¿Se acuerdan de Balaam? ¿Se acuerdan de Balaam? Él sabía que no debía pedir la bendición de Dios para maldecir al pueblo de Israel, y seguía consultando a Dios al respecto. ¿Por qué consultar a Dios cuando ya sabes cuál es su voluntad? ¿Es que quieres escuchar? ¿O quieres que te diga lo que tú quieres escuchar? Bueno, el caso es, Dios tenía autoridad. Pero ahora bien, la otra pregunta es, por supuesto, ¿tenía autoridad la serpiente para decir, no, 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 no van a morir? ¿Tenía autoridad? Ninguna autoridad. ¿Saben por qué? Porque los mentirosos no tienen autoridad. La han perdido, han dicho tantas mentiras que quizás alguna vez dicen la verdad y la gente no les cree porque solamente dicen mentiras. No tenía autoridad. Así que hay una pregunta que Eva pudo haberle dicho a la serpiente o pudo haberle hecho y no la hizo. ¡Qué lástima! ¿Cuál era esa pregunta? A esta hora mucha gente ya no está pensando porque están cansados, pero ustedes están respondiendo cada pregunta. La pregunta que Eva no le hizo a la serpiente y que le ha debido hacer era, ¿con qué autoridad tú dices que no vamos a morir? Bueno, allí la serpiente se las habría visto difícil, porque es que habría pensado, ¿verdad? ¿Y de dónde sacó yo autoridad? No tenía autoridad. ¿Por qué no tenía autoridad? Porque era una criatura de Dios. Pero Eva no hizo la serpiente, ese fue su primer error. Ya veremos más adelante cuál fue su segundo error. Pero por ahora vamos a hablar un poquito de esto de autoridad. ¿Qué cosa tan curiosa? Esto de que la serpiente está usando una autoridad que no tiene, no comenzó en la tierra. ¿Dónde comenzó? ¿Qué cosa tan interesante? Comenzó en el cielo. En el cielo también mentía. O sea, un mentiroso inveterado. O sea, habituado. En el cielo comenzó esa obra, pero todo por, de alguna manera, subvertir la autoridad de Dios. Y según leemos en el libro de Isaías, recuerda, Isaías 14, llegó al punto esta criatura. Llegó al punto de llegar a desear ser... Ahí está. Ahora sí estamos viéndola. Ahora sí. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Subiré, ese yo subiré, levantaré, yo levantaré, más adelante me sentaré. ¿Qué están viendo ustedes allí? Yo subiré, yo me levantaré, yo me sentaré, yo. ¿Qué estamos viendo allí? Yoísmo. Egoísmo, egocentrismo, al punto de querer llegar a ser semejante a Dios. Tengo aquí una cita de un autor que todos conocemos, él es un autor hispano, muy brillante, el doctor Ángel Manuel Rodríguez, en su libro Cruzando el Abismo. Escuchen lo que dice el doctor Ángel Manuel en cuanto a lo que Satanás, Lucifer entonces, quería hacer. Dice, ya no estaba satisfecho con su posición privilegiada como querubín protector. ¿Ya no estaba qué cosa? Ya no estaba satisfecho, quería más, más, más. Aspiraba más. Y ahora escuchen esta idea, esta declaración tan poderosa, dice el doctor Rodríguez. Al parecer, jugaba con la idea, coqueteaba con la idea de cruzar el umbral infinito que separa la criatura del Creador. ¡Wow! Jugaba con la idea de cruzar ese abismo que separa qué cosa? A la criatura del Creador. Y también otra cosa curiosa, su problema en el cielo es que, bueno, deseos de grandeza. Y cuando está en la tierra tentando a Eva, ¿cómo la tienta ella? Con la misma aspiración de que ella aspire a ser como Dios. Ahora, ¿como Dios en qué sentido? Bueno, independizarse de Dios, porque eso era lo que Lucifer quería. O sea, una vida en la cual él fuese su punto de referencia. No tener que consultar a una autoridad exterior. Que él tomara sus propias decisiones. Eso se llama autodeterminación. Y entonces tentó a Eva con esa, entre comillas, posibilidad de llegar a ser libre. De llegar a ser su propio yo, su propio, de trazar su propio destino. Bueno, el caso es que en lugar de libertad, ¿qué consiguió? Esclavitud. Y en el proceso, y aquí viene una parte que es clave en esta reflexión, cuando ella come de ese fruto prohibido, ¿qué lugar pasó a ocupar Dios en su vida? El segundo lugar. O sea, el plan de Dios, escuchemos esto bien, porque aunque parezca irrelevante, en estos tiempos finales, hemos de tener presente, mis hermanos y mis hermanas, que si Dios no es el centro de nuestra vida, algo o alguien va a ocupar ese centro. Eso es para recordar, ¿yo? Eso es para recordar. No hay un vacío. Nunca. No hay un vacío espiritual. Si Dios no es el centro de tu vida o la mía, algo o alguien va a ocupar el centro. Y Satanás lo sabe, ¿o no? Él lo sabe. Por eso la tentación de él en el cielo a los otros ángeles fue esa. Y a Eva fue la misma tentación. Y con nosotros es la misma tentación. Porque él sabe que mientras Dios sea el centro, no podrá nada contra nosotros. Entonces, primera lección, o gran lección. Si en tu vida Dios no es la autoridad suprema, a algo o a alguien lo será. ¿Y qué significa esto? Bueno, hay una implicación importante. Es esta. Mi amigo, mi amiga, ¿cuántos poderes hay en este universo que están luchando por lograr tu lealtad? ¿Cuántos hay? ¿Solo dos? ¿Solo dos? Sí, solo dos. ¡Solo dos! ¡No hay más! O uno o el otro. Es así. No hay un punto intermedio. No hay razón para decir, yo no quiero problemas ni con uno ni con el otro, yo me mantengo neutral. ¡Neutral! ¡Tú estás loco! ¡Neutral no es posible! Miren, escuchen esta cita del Deseado de todas las gentes. Es poderosa. Deseado de todas las gentes, página 431. Todo aquel que rehúsa entregarse a Dios está bajo el dominio de otro poder. ¿Está claro? Pero ahora dice más. No es su propio dueño. Puede hablar de libertad, pero está en la más abyecta esclavitud. Y no tengo la cita conmigo, pero tú la debes haber leído. También del libro El Deseado de todas las gentes, dice más o menos así, parafraseando. Dice, no es necesario que escojamos deliberadamente estar de parte del enemigo. No tienes que escoger, no tienes que decir, yo quiero estar con el diablo. ¿Quién va a decir semejante barbaridad? Nadie dice eso. No tienes que decir eso. Pero dice, solo tienes que descuidar colocarte bajo el estandarte del príncipe Emmanuel. O sea, basta que no te alistes con Jesús para que estés en el otro equipo. Por decirlo elegantemente, en el otro equipo. En el otro bando. La cita termina bien. La cita dice, pero Cristo vino a romper esas cadenas. ¿Amén? Ese es el tema del viernes, así que no me voy a adelantar. Cristo vino a romper esas cadenas. Ahora, ¿qué hemos dicho hasta aquí? Bueno, hemos dicho que, eso no es una definición de pecado, por cierto, pero hemos dicho que el pecado es el producto o el resultado de hacer qué cosa con Dios. El pecado es el producto o el resultado de hacer esto con Dios. ¿Qué significa esto? Ponerlo a un lado. En otras palabras, que Dios deje de ser el centro. No es una definición teológica de pecado, es simplemente la consecuencia obligada de poner a Dios a un lado es básicamente una vida de pecado, porque no hay manera. O sea, Dios nos creó para que viviéramos en armonía con Él, ¿verdad que sí? Nos diseñó, por decirlo así, de una manera que estar en la presencia de Dios sea algo tan natural como para las flores buscar la luz del sol. Algo natural. Y para que nos sintiéramos no presos, no limitados o restringidos, no. Para que nos sintiéramos en la presencia de Dios ¿Cómo es nuestro mejor ambiente? Nuestro ambiente natural. Respirar ese ambiente puro, santo de la presencia de Dios. Leer su palabra y sentir gozo. Adorarlo, pero no adorarlo porque tengo que, sino porque eso es lo que se desprende de un corazón agradecido. Así nos creó Dios. Entonces, cuando desplazamos a Dios y ya no es el centro, entonces somos algo así como fácil presa del enemigo. Y ahora voy a decir algo que debo pensarlo bien acerca de cómo lo digo. Pudiera ocurrir, y esto lo voy a decir en una forma de pregunta, pudiera ocurrir que una persona, miembro de iglesia, esté tan involucrada en la obra del Señor que descuide al Señor de la obra. Ustedes están muy alertas. Yo esperaría que a esa hora estuvieran así como pensándolo. ¿Repita la pregunta? No, no. Es posible que un creyente esté tan involucrado en la obra de Dios, la obra del Señor, que descuide al Señor de la obra. Sí, claro que sí. Hago obra misionera todos los días. Y estoy repartiendo literatura. Y llego a la casa tarde. Ajá. ¿Y hay familia en tu casa? Oh, sí, tengo esposa, tengo hijos. ¿Y quién está atendiendo esa iglesia? ¿Quién está atendiendo esa grey? Oh, no, pero el Señor cuida de mi grey. Un momentito. Tu hogar es tu primera iglesia. Bueno, este no es el tema. Pero no está de más decirlo, ¿verdad? Hay algunos que se involucran tanto. Y la idea en el fondo no es mala intención, es mal enfoque. El Señor no quiere que tú, por estar tan metido en su obra misionera, descuides pasar tiempo con Él. Pasar tiempo a los pies de Jesús. ¿Recuerdan María y Marta, las dos hermanas? Yo siempre me había preguntado, ¿pero por qué el Señor no alabó la obra de Marta? Marta estaba ocupada preparando comida, ¿para quién? Para Jesús. Estaba ocupada para que Él se sintiera cómodo en un lugar limpio, decente, organizado, aseado. Pero María, María, ¿estaba dónde? A los pies del Señor. Porque cuando el Señor habla, hay que parar todo y escucharlo. Tú no mantienes o te mantienes activo haciendo cosas mientras el Señor está hablando. Por favor, no. Por eso María estaba allí. Como diciendo, bueno, esto es un decir, ¿no? Como diciendo, de aquí no me mueve nadie. De aquí no me mueve nadie. A los pies del Señor. Y allí estaba casi bebiendo literalmente cada palabra que salía de la boca de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que cada día, hemos de tomar tiempo para estar a solas con Jesús. Escuchar su voz que nos habla de su palabra. Y hablar nosotros a Él a través de la oración. Y alabarlo a través del canto, la meditación. Mire, si eso hacemos cada día, el enemigo se va a estrellar en una muralla. ¿Por qué? Es que ni siquiera te va a molestar. Porque Él sabe que ese corazón pertenece a Jesús. Él sabe, ¿te acuerdas las palabras del Salmo 119:11? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ese versículo tan chiquito encierra prácticamente lo que es nuestra mejor defensa. Mientras los dichos de la palabra de Dios estén en tu corazón, el enemigo nada podrá contra ti. Pero hay algunos de nosotros que ni siquiera podemos repetir una promesa de la Biblia de memoria. Y va a llegar el tiempo cuando a lo mejor la Biblia también será quitada. Y entonces, ¿de dónde van a salir los textos bíblicos si no están grabados en la memoria? ¿De dónde van a salir los dichos de la palabra? Todo eso lo estoy diciendo para reforzar esta idea. Dios en el centro de nuestra vida. Es el secreto. Jesús lo dijo a su manera en el Sermón del Monte. ¿Cómo lo dijo? Si digo la primera palabra, ustedes van a saber el resto. ¿Cómo resumió esa primera parte cuando Él viene diciendo, no os preocupéis, no os preocupéis, no os preocupéis por qué? La comida,
la bebida, el vestido, no os preocupéis. Y al final termina diciendo, esta joya. ¡Buscad! ¿Qué significa primeramente? En primer lugar, en primer término, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué pasará con todo lo demás? Me gusta esta ilustración, ahora no recuerdo el autor, creo que es autor de apellido Hansen, norteamericano, que ilustra esto bien. Él dice, Jesús debe estar en el centro. Y alrededor de Jesús, en círculos concéntricos, bueno, primero la familia, después qué cosa, familia, la salud, el trabajo, los buenos amigos, pero se va, ¿verdad?, cada vez más hacia la periferia, y allá en la periferia, ¿qué cosa? Bueno, las cosas de menor importancia, pero él dice, cuando te preocupas mucho, porque ¿de dónde vendrá la comida? Y ahora me están obligando a trabajar en sábado, y ahora, bueno, esta persona me quitó la palabra, y ahora este problema y aquel, y no tengo suficiente dinero. Cuando te llenas de preocupaciones, lo que está en la periferia se mueve hacia dónde. Bueno, te acuestas pensando en esa preocupación. Y te levantas pensando en esa preocupación. Y durante todo el día estás preocupado por eso. Bueno, si estás acostándote pensando en eso, y te levantas pensando en eso, y en el día estás pensando en eso, esa preocupación ha pasado a ocupar ¿qué cosa? El centro. Entonces, lo que quiera que sea, eso pasa a ser algo así como un ídolo. Pasa a ser tu Dios. Dios en el centro significa que confiamos en Él, que confiamos en aquel que dijo, mi Dios suplirá pues todo cuanto os falta. ¿Conforme a qué? A sus riquezas en gloria. En Cristo Jesús. Entonces, vuelvo a la definición de pecado. Si pecado es, ¿qué cosa es esto? Separar a Dios del centro. Entonces, ¿cuál es la solución? Y ahora estamos entrando ya en la parte final de nuestra reflexión. ¿Cuál es la solución? Si pecado es el producto de separar a Dios, de moverlo del centro de nuestra vida, ¿cuál es la solución? Traerlo de regreso al centro. Traerlo de regreso al centro. Y eso no puede ocurrir a menos que tengamos tiempo de comunión con Él. Y no un minuto apurado. No que mientras estamos corriendo, escuchamos la matutina con los audífonos y esto, y un versículo allí, y salimos volando. No, no es eso. Es, si es necesario, levantarse un poquito más temprano. Quizá alguien estará pensando, todo está muy bueno hasta ahora. Sí, ya lo arruinó. Con eso de que tengo que levantarme más temprano, sí, un poquito más, quizás un poquito más. 15 a 20 minutos. En un lugar que sea tu favorito. Un lugar que sea como ese pequeño rincón donde te encuentras cada día con el Señor. Y alguien ha dicho esto en forma, se podría decir muy infantil, pero no lo es. El día que tú no vas a ese rincón, alguien se quedó esperándote. ¿Quién se quedó esperándote? El Señor. Cada día. ¿Y qué va a pasar? Bueno, a través de la comunicación. Tu confianza en Él va a crecer. Así que, ¿qué hemos dicho hasta aquí? Hemos dicho básicamente dos cosas. Número uno, cuando Dios no es el centro de tu vida, a ver, se me está olvidando. Cuando Dios no es el centro de mi vida, entonces algo o alguien lo será. Y hay algo que no hemos dicho, o quizás sí, pero de otra manera, pero lo voy a decir ahora. Mire, esa batalla, porque fue una batalla, que se libró del corazón de Eva, cuando estuvo frente a la serpiente, esa batalla se repite en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Sí o no? Tendemos a leer la historia de Eva como algo que, bueno, es historia, pero no ocurre conmigo. Bueno, te quiero decir, cada día, tu corazón y el mío son el terreno de batalla, el escenario para esa lucha, el enemigo tratando de distraerte con mil preocupaciones y el Espíritu de Dios tratando de decirte, como el Señor le dijo, ¿cómo fue que le dijo a Marta? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Voy a decirlo de esta manera. ¿Cuánta posibilidad de éxito puede tener Satanás? si sienta a un adventista del séptimo día diciéndole, hey, Cristo no viene, eso es una fábula. O sea, ¿cuáles son las posibilidades de éxito? Con un adventista del séptimo día, si Satanás le dice, Cristo no viene. A ver, ¿cuáles son las posibilidades? Bueno, si es un adventista, ¿qué significa adventista? Creen en el advenimiento. Si es un adventista, la posibilidad de éxito es cero. ¿Y cuáles serían las posibilidades si dice, este libro es pura mentira? No es palabra, esto es pura fábula. ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Y cuáles son las posibilidades si dice, el sábado no es el día de reposo, es el domingo? ¿Cuáles son las posibilidades? ¡Cero! Entonces, más éxito tiene. A ver, díganlo ustedes. Más éxito tiene cuando te llena de tantas cosas, cuando te llena de tantas ocupaciones que ya no tienes tiempo para el Señor de la obra. ¿Nos estamos entendiendo? Ya voy a ir terminando. Lo que estoy diciendo, mi amigo, mi amiga, es, vamos a decirlo con la historia del principio. Y con esta pregunta me van a decir si estaban atendiendo y entendieron la moraleja. Tenemos a Dios en el centro. ¿Amén? Tenemos en nuestro corazón los dichos de su palabra para no pecar contra él, ¿sí o no? Amén. Entonces, ¿qué es lo que no necesitamos? ¿Qué es lo que no necesitamos? No necesitamos, escúchese bien, una segunda opinión. Así que, Satanás, lejos de aquí. El Señor te reprenda. No necesitamos una segunda opinión, porque el Señor ha hablado. Ha hablado y tenemos un así dice Jehová. ¿Cuántos recuerdan? Ahora nos movemos al desierto de la tentación y esto es muy importante, porque son las palabras del Señor Jesús. ¿Cómo fue que el enemigo tentó al Señor? Creo que fue la primera tentación. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en... Estamos hablando de Mateo, capítulo 4, y los versículos 3 al 4. Si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús respondió. ¿Cómo respondió Jesús? Las primeras dos palabras... milenarias, las primeras dos palabras, escrito está. No solo de pan vive el hombre, sino de qué cosa, de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tremendo! He aquí la fórmula que el mismo Señor nos está dando. Cuando Él fue tentado, ¿cuál fue su arma de lucha? ¿Cuál fue su arma de defensa? Mire pues, su arma de lucha fue toda palabra que sale de la boca de Dios. Y con esas palabras nos dio un ejemplo para la posteridad. Tu arma de lucha, mi arma de lucha, frente a la tentación es un así dice Jehová. Pero si no leo la Biblia, si no paso tiempo en comunión con Dios, ¿cómo voy a atesorar los dichos de esa palabra? Imposible. Así que Jesús nos está diciendo, mira, Eva, tal como fue creada, no tenía necesidad de caer, porque ella recordó las palabras del Señor, ella las repitió. El Señor nos ha dicho tal y cual, que no debemos comer ni tocar porque moriremos. Sabía. Entonces, ¿qué es lo que debía hacer ella con esa palabra? Atesorar los dichos de Jehová en su corazón y no buscar segundas opiniones. Pero si ustedes ven, no sé si en la Biblia ustedes tienen ese servicio, pero en casi todas las Biblias aparece una referencia cruzada. Es decir, que en otra palabra, en otra parte de la Biblia, están las mismas palabras. Esas palabras, el mismo Señor Jesús las repitió al pueblo de Israel. En Deuteronomio capítulo 8, Lo cual quiere decir que desde tiempos inmemoriales el método de lucha, el arma de lucha del cristiano debe ser ¿cuál? Toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que estoy diciendo es, mi amigo y mi amiga, que Jesús triunfó gloriosamente donde Eva fracasó miserablemente. Y ahora termino con una ilustración de un personaje bíblico que ustedes conocen muy bien, que nos muestra con su ejemplo que sí es posible que Jesús sea el centro de nuestra vida, aunque toda la vida anterior no lo haya sido. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. Cuando Saulo de Tarso salió con cartas del sumo sacerdote rumbo a ver qué ciudad, Damasco, ¿cuál era el plan? Apresar a la gente de ese camino. Apresarlos, encarcelarlos y aún matarlos. ¿Qué ocurrió en el camino, en el trayecto a Damasco? Tuvo un encuentro con Jesús resucitado. Una luz lo encandiló, tan fuerte la luz que ¿qué ocurrió? Cayó a tierra, perdió la visión. Pero ahora, ustedes que han respondido tan bien hasta ahora, a ver si responden estas dos preguntas. Vamos a hacer una pregunta. ¿Qué dos preguntas hizo Saulo en el suelo, ciego, cuando escucha una voz que los demás no entienden, pero él sí? A ver, estamos hablando, si quieren buscar el texto, está en Hechos, en dos partes de Hechos, vamos a leerla de Hechos capítulo 9, cae en tierra, versículo 4 de Hechos 9, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo preguntó, a ver, sin verlo en la Biblia, correcto. ¿Quién eres, Señor? Bueno, recordemos eso. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué está pidiendo él? Con la pregunta, ¿quién eres, Señor? ¿Qué está preguntando él? ¿Cuál es tu identidad? ¿Y cuál es tu autoridad? ¿Con qué autoridad? ¿Ah? ¿Con qué autoridad? ¿Quién eres? ¿Y qué le respondió Jesús? Soy Jesús, a quien tú persigues. Bueno, la impresión tiene que haber sido muy grande. El impacto tiene que haber sido portentoso. Porque la siguiente pregunta, a ver, a ver, a ver. ¡Oh, qué cosa más grande! Primera pregunta, ¿quién eres, Señor? Segunda pregunta, ya reconoce la autoridad. Y ahora le pregunta, ¿qué quieres tú que yo haga? A partir de ese momento, hubo, ¿conoce la expresión movimiento telúrico? En su corazón hubo un movimiento telúrico, un terremoto. ¿Cuál era el centro de la vida de Pablo? A ver, ¿cuál era el centro hasta ese momento? Bueno, la autoridad de los sacerdotes, porque las cartas del sumo sacerdote eran las que él usaba para perseguir. Hasta ese momento, a ver, ¿quién recuerda las palabras del antiguo Pablo, el Saulo de Tarso? Linaje de Israel. A ver, ¿qué más? Hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. ¡Wow! Eso suena a yo. En cuanto a la ley, fariseo, ¡wow! Parece que exuda, desborda. ¿Qué cosa? Era orgullo, el orgullo de un buen fariseo. Pero después de ese encuentro, ¿qué llegó a decir él? ¡Ay, ay, ay! Todo lo cual lo tengo por basura, con el fin de conocer el amor de Cristo. El centro de su vida se convirtió en Jesús resucitado. Y ahora, no sé si tienes que haberlo leído, pero ese Pablo, a partir de ese momento fue otro. El amor de Cristo se apoderó de él. Y ocurrió en una oportunidad, una instancia, pero qué cosa tan tremenda. Lo llevaban preso a Roma, ¿para hacer qué cosa? Para ser juzgado. Y estamos hablando del Pablo en los tiempos finales. En los tiempos finales, enfrentando su crisis final. Lo llevan en un buque rumbo a Roma. Pero el buque, ¿qué pasó con el buque? ¡Ay, naufragó! Y el naufragio era tan severo que todos temían que ya había llegado el momento de morir. Pero entonces él se pone de pie, recordemos que él es el preso, y sin embargo no parece haber sido el preso, Hechos 27, y entonces les dice a los tripulantes y a los prisioneros, Hechos 27, a partir del versículo número 23, porque esta noche, les dice, no teman, nadie va a morir, nadie va a morir, solo se perderá la nave. Y ahora escuche estas palabras, porque esta noche se me presentó un ángel. Pero ahora escucha bien, no puedes perder ni una palabra de la que viene acá. Se me presentó un ángel del Dios de quien soy. Oh my God. El Dios de quien soy y a quien sirvo. Oh, mire. Imposible decir más en tan pocas palabras. Se me presentó un ángel del Dios. ¿Qué significa del Dios de quien soy? Eso es un español un poquito antiguo. ¡Oh! El Dios a quien pertenezco, a ese Dios le sirvo. Eso significa una vida en la cual Dios es el centro. Así que, podría decir, venga lo que venga, estoy listo. Estoy preparado. ¿Por qué razón? Porque pertenezco a Dios. Y porque sirvo a Dios. Ese es el ideal de Dios. No con Pablo, con todo ser humano que nace en este mundo. Que Dios sea el centro de nuestra vida. Que busquemos su reino, su justicia. Primero que todo lo demás. Que podamos decir, como el apóstol Pablo llegó a decir. Gálatas 2:20. Ajá. Sin buscarlo. Gálatas 2:20. Que podamos decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a la muerte por mí. Ese es el ideal. Este hombre llegó al punto en su crecimiento espiritual en que prácticamente está diciendo aquí, ese Saulo de Tarso ya no existe más. Ese Pablo, de la tribu de Benjamín, fariseo, hebreo de hebreo. No. Todo eso es basura. Me deleito en pensar que pertenezco a Dios y que sirvo a Dios. Hermana Juárez lo dice en forma breve, en una de las citas favoritas que tengo del Espíritu de Profecía. Está en el libro de educación. Y la versión que tengo, que es un poquito vieja, es la página 38. Pero escucha bien. La vamos a aprender de memoria. Dice, la vida que tiene por centro a Dios es una vida completa. Vamos a repetirla. La vida que tiene por centro a Dios es una vida. ¿Y qué significa completa? ¿Qué significa completa? Que no le falta nada. Mi amigo, mi amiga, si le permites ser el centro de tu vida, no te va a faltar nada de lo que es verdaderamente importante en esta vida. Porque el que tiene a Dios, lo tiene todo. Pero el que no tiene a Dios, aunque tenga todo lo demás, no tiene nada. Es así de sencillo. Entonces, pregunto, ¿cuántos en este momento quisieran decirle al Señor, pero de lo más profundo de su corazón? No es que la música me arrulla y me hace poner de pie, no. Es que yo siento en este momento, Señor, que debo dar un testimonio para que a partir de ese instante tú puedas ser el centro de mi vida. Y puedas decir como el apóstol Pablo, pertenezco a Dios y sirvo a Dios. ¿Cuántos quisieran, colocándose de pie, decirle al Señor, Señor, tú eres mi dueño, tú eres mi creador, tú sabes lo que yo más necesito. Que yo pueda entender que cuando a veces no respondes mis oraciones es porque no me conviene. Y que pueda entender que debo hacer todo lo que pueda de mi parte para atesorar en mi corazón tus dichos, para no pecar contra ti. Que el Señor nos bendiga hoy y por siempre. Amén.
La familia de 3ABN Latino le invitan a encontrar respuestas y dirección divina con nuestra programación especial Campestre Hispano, preparación para la crisis final. Miércoles 19 de junio desde las 6 p.m. presenciamos el primer concierto con varios músicos. A las 7 p.m. se puede confiar en la Biblia, explica el pastor Stenner Nash. En el primer sermón, a las 8 p.m., cómo comenzó la crisis en la tierra, por el pastor Fernando Zavala. Únete a nosotros también este jueves 20 de junio a las 9 a.m. en reflexión, aprendizaje y esperanza. Descubre las claves para enfrentar los desafíos del futuro con fe y sabiduría. Comenzando a las 9 a.m. con Besaida Castro, predicando Todo Viento de Doctrina Soplará. Le sigue el pastor Héctor Delgado revelando los tres espíritus inmundos, doctrinas de demonios. Y a las 11:30 a.m., ¿cómo vencer al dragón? Por el pastor Stenet Nash. Prepárate para los tiempos que están por venir. Sintoniza y busca refugio espiritual en el primer campestre hispano presencial de 3ABN Latino, preparación para la crisis final. La esperanza y la verdad te esperan aquí.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Tres ABN Latino, un canal de origen divino.
Como cristianos viviendo en el tiempo del fin, es vital que nos preparemos con urgencia para lo que está por venir. Jesús promete transformar nuestro temor en fe mientras estudiamos su santa palabra. Únete a nosotros en preparación para la crisis final.
Saludo, bienvenido a el primer campestre hispano en la historia de 3ABN. Los felicitamos por estar con nosotros, todos los que están aquí y aquellos que nos están sintonizando en todas partes del mundo. Estamos en la sede de 3ABN en el sur del estado de Illinois, casi al final del estado. Le habla su amigo y hermano John Dinsey, junto con mi esposa Idalia. Estamos aquí contentos que están llegando personas de todos los Estados Unidos y de algunos países hispanos también.
Así es, pero saben, tenemos un invitado muy especial y Dios está aquí con nosotros. El Espíritu Santo se mueve en este lugar.
Amén.
Y sabemos que el programa que Dios ha hecho, ha provisto para esta hora, sabemos que muchas personas han estado orando, ayunando y pidiéndole a Dios su bendición sobre cada persona que ha de viajar hasta el sur de Illinois. Como ya saben, Thompsonville o West Frankfort, aquí en el área de Illinois, esta es una comunidad muy pequeña, pero de aquí, de las fincas, del mundo de agrícolas, la señal sale al mundo entero. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Amén. Bueno, un saludo que les quiero compartir con todos ustedes en casa. ¡Maranata!
Cristo viene.
Maranatha. Gloria a Dios. ¿Cuántos son bendecidos? Amén.
Amén.
Gloria a Dios. Bueno, esta hora va a ser llena de bendiciones porque tenemos la familia musical que ustedes han conocido a través de los años, los músicos que van a participar durante esta hora de concierto.
Sí, esta es una hora de concierto, pero queremos que sepan que este es el primer programa de 22 programas en el campestre con lema Preparación para la crisis final. Así que, gloria a Dios, porque sabemos que estamos viviendo en el tiempo del fin. Cristo viene pronto y hay que prepararse, ¿sí o no? Amén, gloria a Dios.
Bueno, no sé con cuáles expectativas llegaron aquí ustedes, pero sí yo sé que yo necesito acercarme más a Dios. Sí sé que necesito consagrarme. Sí sé que necesito la intervención de Dios en mi vida. Que yo pueda aprender de su humildad para servir a otros, de su amor para amar a otros. Así que esa es una oportunidad que tenemos todos para conocer el gran amor infinito de Dios por cada uno de nosotros y toda la humanidad. Es aún muy tarde para que vengan aquí al sur de Illinois a compartir durante el campestre hispano.
Bueno, Idalia, este es el primer tema de 22. Tenemos tiempo, hay tiempo para que puedan llegar y también hay espacio. Si usted quiere llegar al sur de Illinois, puede hacerlo porque estamos aquí en vivo y en directo desde el sur del estado de Illinois, en la sede. Sí. Si quiere más información, llame el número en pantalla, envíe un correo por un correo electrónico o su número, el número de WhatsApp de 3ABN para informarse. Queremos ahora acercarnos a Dios en oración. Vamos a pedir la bendición de Dios y así que vamos a pedir a todos que se coloquen de pie, por sí, favor, para que nos acerquemos al trono de gracia de Dios. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, en este momento, Señor, nos acercamos a tu trono de gracia en el nombre de Cristo Jesús. Señor, pedimos una bendición para todos los que aquí están. También para todos que van a ver el video, lo van a escuchar, que van a sintonizar en cualquier parte de este mundo, en más de 1,100 empresas de cable y en diferentes sistemas de streaming. Señor, bendice a cada persona.
Amén.
Te rogamos que en todo tu nombre sea glorificado.
Amén.
Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a prepararnos para la crisis final.
Sí,
te rogamos estas bendiciones en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Es nuestro placer presentarles al presidente y vicepresidente del Ministerio 3ABN. Me refiero al hermano Greg Morricone y su esposa Jill. Estarán con ustedes durante estos minutos. Que Dios les bendiga.
Así también tienen el intérprete Jorge Jaque, como también Angie Roldán. Le agradecemos. Bienvenidos y gracias por recibir a nuestra familia de la comunidad de 3ABN Latino aquí en el campus, en la sede de 3ABN.
Buenas noches, mis hermanos y hermanas. Bienvenidos a 3ABN. Dios los bendiga. Los amamos.
Amen.
That's really the limit of my Spanish.
Eso es realmente el límite de mi español.
Thank you, Sister Angie.
Thank you, you're welcome.
You did very well. I don't know any Spanish, so good job.
Lo hiciste muy bien, yo no sé nada de español.
What a tremendous privilege to have the first ever 3ABN Camp Meeting Latino here.
Qué tremendo privilegio de tener el primer campestre latino que nunca se haya celebrado.
We have had them in other parts of the country.
Los hemos tenido en otras partes de este país.
And the world, but not here on 3ABN campus.
Y también del mundo, pero nunca aquí en el campus de 3ABN.
We are so glad to have you here as our family.
Estamos muy contentos de tenerlos aquí como parte de nuestra familia.
And we're so glad you can join us at home as well.
Y también estamos contentos de los que se pueden unir a nosotros en sus hogares.
Amen. Pastor John Dinsey and Mrs. Dinsey, it's an exciting historic day for 3ABN and 3ABN Latino.
Pastor John Dinsey y señora Dinsey, queremos decirle que estos son momentos muy emocionantes para 3ABN.
What a blessing to see God's people here in person, but also those of you that are joining us on 3ABN Latino Television and Radio.
Qué bendición es ver a los que están aquí congregados y también a los que están uniéndose a nuestra señal a través de 3ABN Latino.
You know, we're so glad to have each one of you here, of course, in person. Many of you are here for the first time.
Estamos muy contentos de tener a cada uno de ustedes aquí en persona y muchos de ustedes, por supuesto, por primera vez.
And some, I understand, have even come from outside the United States to be here. Welcome.
Y entendemos que algunos de ustedes también han venido fuera de los Estados Unidos. Bienvenidos.
Amen. I want to say that we appreciate the Dinsys very much for their leadership with 3ABN Latino.
Quiero decirles que aprecio mucho el liderazgo de los esposos Dinsys aquí en 3ABN Latino.
You know, you all haven't changed through the years. You stay young all the time, Pastor Johnny. This is Dinsy.
Quiero decirles que ustedes no han cambiado nada en el paso de los años. Siguen siendo y viéndose de la misma manera que antes.
Mrs. Dinsy is as beautiful as always.
La señora Dinsy es tan bella como siempre.
Muchas gracias.
But tell us how many years 3ABN Latino has been in existence.
Por favor, díganos cuántos años es que 3ABN ha estado en el aire.
Este año, en noviembre, será 34 años.
Praise the Lord, right? The Lord is doing miraculous things.
35 años.
Yes, yeah, praise the Lord for that. But I want to just say that no matter the language, I think of 3ABN English.
Pero quiero decirles que no importa el lenguaje 3ABN en inglés.
3ABN Spanish.
3ABN en español.
3ABN Russian.
3ABN en ruso.
3ABN Francais.
3ABN en francés.
It's all the same message, right?
Es todos el mismo mensaje.
And it's the message from the Word of God, right here.
Es el mensaje de la palabra de Dios aquí.
And again, like has been mentioned already this evening, the theme this year, preparation for the final crisis, praise the Lord. We know Jesus is coming soon.
Como ha sido ya mencionado, el tema de este campamento es preparación para la crisis final.
And thank you for being a part of the family and helping 3ABN reach the entire world with the gospel message of Jesus Christ in all these languages.
Gracias por ser parte de la familia y gracias también por unirse en la colaboración de la predicación del mensaje a través de 3ABN Latino.
We have been so looking forward to this event.
Nosotros hemos esperado con mucho gusto y expectativa este evento.
I love the theme.
Me encanta el tema.
Preparation for the final crisis.
Preparación para la crisis final.
Luke 21 tells us,
Lucas 21 nos dice,
when these things begin to come to pass,
cuando estas cosas comenzaren a suceder,
look up,
levantad vuestras cabezas,
lift up your heads,
miren hacia arriba,
because your redemption draws nigh,
porque vuestra redención está cerca.
Amén.
We are living in dark times.
Nosotros estamos viviendo en tiempos oscuros.
We're living in troubled times.
Estamos viviendo en tiempos de problemas.
We know that Jesus is coming soon.
Sabemos que Jesús viene pronto.
And what an opportunity to open up the Word of God.
Y qué oportunidad el abrir la palabra de Dios.
And study.
Y estudiar.
Know that when we read the word,
sepan que cuando leemos la palabra de Dios,
it changes us.
Ella nos cambia.
There is power in the word of God.
Hay poder en la palabra de Dios.
So as we gather together for this camp meeting,
así que al reunirnos para este campestre,
I know in my own heart and life,
yo sé en mi propia vida y en mi corazón.
My prayer is, God, I want to be ready.
Mi oración es, Señor, quiero estar lista.
And not just myself.
Y no solamente yo.
But our job is to share this gospel message with the world.
Pero nuestro trabajo es compartir este mensaje del Evangelio con todo el mundo.
This camp meeting is a time of preparation of our own hearts and lives.
Este campestre es una oportunidad de preparación de nuestras propias vidas y corazones.
A time to gather together and pray.
Es un tiempo para reunirnos para orar.
A time to seek God's face.
Es un tiempo para buscar el rostro de Dios.
And know that our lives can be forever changed.
Y saber que nuestras vidas pueden ser cambiadas para siempre.
Special thanks to the Denzies for your leadership with 3ABN Latino.
Yes. Muchas gracias a los Denzi por su liderazgo en 3ABN Latino.
Yes, and their dedication to the Lord's work, what an inspiration.
Sí, y además su dedicación por el Señor y su inspiración.
You know, Pastor John Denzi, you and your wife have been here for many years. 3ABN is celebrating its 40th anniversary this year.
Pastor Denzi, ustedes han estado aquí por muchos años y este año justamente 3ABN en inglés está cumpliendo 40 años.
I believe it's 33 years.
It's going to be 35 in
November. 35 years.
Van
a
ser 35 años desde el comienzo de 3ABN Latino.
And Pastor Johnny, as you have heard Danny Shelton, founder of 3ABN, say many times.
Y Pastor Dean, si usted ha escuchado al hermano Danny Shelton decir muchas veces.
And he's referring to Matthew chapter 28,
y él
verses
se refiere
19 and 20.
A Mateo 28, 20.
And it's the Great Commission.
Y es la Gran Comisión.
And what does Mr. Danny say? He says, we need to go ye into all the world. That's what the Bible says.
Y eso es lo que la Biblia dice y lo que Danny dice. Por tanto, id. Así dice la Biblia.
Then, Pastor Johnny, what questions does Mr. Danny ask the audience usually? How many?
Pastor Dinsey, ¿cuál es la pregunta que Danny siempre hace?
¿Cuántos ye aquí están aquí? ¿Cuántos tú están aquí?
That's correct. And so, how many ye's are there here today?
Eso es correcto. ¿Cuánto,
Every
¿cuántos
hand should go up?
Y hay aquí. Todas las manos debieran levantarse.
Because as we are filled here at camp meeting, we don't want to just keep it inside.
Porque aquí en este campamento no solamente queremos mantenerlo dentro nuestro.
It's to go back to our countries, our communities.
Ir de regreso a nuestras comunidades, nuestras iglesias, nuestros países.
And to share the good news of Jesus Christ.
Y compartir las buenas noticias de Jesucristo.
Thank you so very much.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Thank you so much.
Thank you so much. Muchas gracias. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Gloria a Dios. Bueno, vamos a invitar al Espíritu Santo a través de la música. Vamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Amén.
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 Bueno, Idalia, quiero decir algo antes de que menciones la música que va a venir. 3ABN es un ministerio que depende de sus oraciones y apoyo financiero para seguir adelante. Y por favor, sus oraciones, que por favor se recuerden siempre de 3ABN. Estamos presentando un mensaje que Satanás no quiere que se presente, así que necesitamos sus oraciones. Idalia, la música de esta hora, ¿cuál será?
Estamos contentos porque cuando Dios llama, Dios capacita, ¿verdad? Así que Dios le está llamando a cada uno de ustedes. Todos somos ministros. Sin embargo, Dios nos da talentos. Y decidimos nosotros si dedicar esos talentos a adorar a Dios. Y el concierto de esta hora, pues, estos evangelistas en música han dicho, heme aquí, envíame a mí. Úsame, Señor, lléname de tu Santo Espíritu, de tu palabra, para compartirlo con los demás. Vamos a iniciar esta hora, invitamos a Sara Capeles. Vamos a tener una variedad de la familia musical de 3ABN Latino. Sean todos bendecidos y el nombre del Señor exaltado en esta hora.
Que Dios les bendiga.
Quiero ser llena de tu presencia, oh Santo Espíritu de Dios. Mueve a tu iglesia a andar en sendas antiguas de amor. Tu Espíritu en mí quiero yo sentir, y cual silbo apacible temor en mi vivir. Bienvenido es el lugar, bienvenido.
llena de tu presencia, oh Santo Espíritu de Dios. Mueve a tu iglesia a andar en sendas, sendas antiguas de amor. Tu Espíritu en mí quiero yo sentir, y cual silbo apacible temor en mí. Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido a este lugar, bienvenida sea tu presencia que ungiéndonos está. Bienvenido cual siervo apacible, Santo Espíritu Consolador, bienvenida presencia derrama hoy tu amor. Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido a este lugar, bienvenida sea tu presencia que ungiéndonos está. Bienvenido cual silbo apacible, Santo Espíritu Consolador, bienvenida sea tu presencia, derrama hoy tu amor.
Saludos amigos, a todas las personas que están aquí con nosotros presentes y a todos ustedes que nos están viendo a través de 3ABN Latino. El Señor sea con todos ustedes y esperamos que disfruten de este campestre súper especial para todos ustedes y la gloria para Dios.
Todo lo que ofrece el mundo es pasajero. Casa, fama y galardones no los quiero. Solo quiero estar en tu presencia, que pueda cada día estar más cerca. Ayúdame a dejar lo que me aleja de ti, Señor, hacer tu voluntad, saber qué piensas, que es tu bondad mi fortaleza, vivir en santidad, esa es mi fuerza, Jesús. No quiero que se pierda en mí lo verdadero, tratando de alcanzar ser yo el primero. Tan solo quiero estar en tu presencia, que pueda cada día estar más cerca. Ayúdame a dejar lo que me aleja de ti, Señor, hacer tu voluntad, saber qué piensas, que sea tu bondad mi fortaleza, vivir en santidad, esa es mi proeza, Jesús. Tan solo quiero estar en tu presencia, que pueda cada día estar más cerca. Ayúdame a dejar lo que me aleja de ti, Señor, hacer tu voluntad, saber qué piensas, que sea tu bondad mi fortaleza, vivir en santidad, esa es mi fuerza, Jesús.